de junio del 2002 y esta es una entrevista con el señor Miguel Zavala López. Señor Miguel, repítame, bueno, creo que no le he preguntado, ¿qué edad tiene?
Ahorita son 66 años cumplí. 66, apenas ahora, el domingo pasado.
Ah, sí, es verdad, apenas fue su cumpleaños. Sí. Repítame su lugar de nacimiento, por favor, señor.
Es Copándaro, Michoacán.
Copándaro, Michoacán.
Municipio de Villa Jiménez, ¿no le pusimos de edad?
No, Villa Jiménez.
Villa Jiménez.
¿Sus papás eran de allá también?
Sí, de Copándaro.
¿A qué se dedicaban sus papás, señor?
Al campo. Pues,
¿Eran agricultores?
Agricultores, sí. Trabajaban en el campo.
¿Tenía tierras propias su papá?
Sí, sí tenía tierras propias. Bueno, cuando vivíamos en Copándaro, era con tierras propias, pero luego ya después hubo problemas, o no sé, cuando fuimos para allá, allá también les dieron tierras, en el pueblito es que le digo de Aguacaliente, allí también nos dieron otros, les dieron a mi papá otra parte de tierra allí.
¿Se fue usted estaba chiquito cuando se fueron para allá?
Sí, yo me imagino que fue como de la edad pues de unos 8 años, pues fue cuando entré a la escuela, pues que le digo.
Se fueron.
Ajá.
¿Tiene usted hermanos?
Sí, somos bastantes, somos como 7 hombres y una mujer.
Uh-huh. ¿Usted es de los más grandes?
¿O? No, ocupo como el sexto lugar.
Ande.
Sí.
Ande. O sea que ya tenía sus hermanos más grandes cuando se cambiaron de este pueblito.
Sí, ya teníamos a los más grandes, a todos los más grandes.
¿De Copándaro entonces se fueron a Aguacaliente?
Ah, Aguacaliente.
Ándale. ¿Y está cerca esa isla?
Sí, está cerca. Sí, es una distancia como unos 300 kilómetros por ahí, más o menos.
En Aguacaliente es donde usted empezó a ir a la escuela.
Ajá, ahí.
Y además de ir a la escuela, señor Miguel, ¿usted trabajaba en el campo?
En el campo, así de chiquito ya nos traían en el campo.
¿Qué hacía usted?
O cuidando vacas, todo eso, cuidando los animales, dándoles de comer. Y lo poquito que podíamos hacer, pues lo hacíamos en el campo.
A
ayudarle a los papás.
A su papá.
Ajá.
¿Qué sembraba, se acuerda?
Maíz, trigo, haba, garbanzo, todo eso sembraba.
¿Lo vendían
frijol
para ustedes, para consumir?
Bueno, lo guardaban los papás para seguir comiendo, pues para comer y para todo. Se vendía nomás lo que se necesitaba, por ejemplo, para comprar o calzado o ropa o X cosa.
Casi todo lo demás.
Ah, y todo lo demás lo almacenaban para estar comiendo todo el año hasta que viniera la otra cosecha.
Ándele.
Porque allí no había otra clase de trabajo.
El campo, nada.
No, por eso fue como optó uno ya que ya creció uno, pues ir por allá a ver si... A ver si cambiaba la vida, pero...
Y, bueno, ¿usted estuvo ahí viviendo en Aguacaliente todo el tiempo?
Sí, hasta que me vine para acá, para el distrito.
¿Y hasta qué edad vino usted para acá?
No, pues ya cuando me vine para acá ya tenía yo 30 años.
Ah, pero ajá. Entonces, incluso cuando se fue de Bracero, ¿usted siguió viviendo ahí siempre?
Sí, yo también vivía allá, aunque iba de Bracero y regresaba y ahí vivía.
Ahí seguía.
Ajá.
Y cuando se fue de Bracero aquella primera vez, ¿usted estaba soltero, me decía?
Sí, las primeras veces,
¿y
sí.
¿Y en qué trabajaba? ¿En el campo?
En el puro campo. ¿Allá al otro lado?
No, también
lo mismo que te digo, de sembrar maíz, preparar la tierra y todo eso.
¿Trabajaba usted
sí,
en
el puro
de su papá?
Ajá, con ellos.
¿Y ya de ahí, alguien de su familia se había ido antes a Estados Unidos?
No, tampoco, no, hasta que empezó a ver Bracero, pues yo no me acuerdo si mi papá iría o no, yo de eso no me acuerdo, mis hermanos empezaron a ir también, pero hasta que, como en el 55 para acá.
¿Que empezó a ver
contrataciones? Ajá, cuando había las contrataciones ahí en Empalme, Sonora.
¿Usted cómo se enteró, señor Miguel, de que estaba contratado?
Bueno, ya de que para todo ahí, como te dijera, coyotes, uh-huh. ¿No? Entonces allá en los ranchitos, ya nos dábamos cuenta que en el ranchito Julano está un señor que apunta para llevar.
Ajá.
Pues, cobrando cierta cantidad. En el tiempo nos cobraban como 400 el coyote para llevarnos ya en la lista hasta Empalme, Sonora.
Ajá.
Entonces allá yo creo que ellos tenían ya conexiones con los que están nombrando las listas, o no sé cómo le hacían ellos. El caso es que nos llevaban ya apuntados. Y ya nos íbamos hasta el Empalme y ahí nos esperábamos ahí a diario estábamos yendo allá al centro de contratación a ver si nos nombraban. Y ya el día que no nos nombraban, pues ya se iba uno por ahí todo desconsolado, por allá a sombrear, porque hacía unos calorones. Y al otro día tempranito, otra vez ahí, así el gentío que estábamos en un campo grandísimo que estaba para estar nombrando a la gente por micrófono. Uh-huh. Y estaba uno ahí más al pendiente escuchando su nombre a ver si ya se contrataba. Había veces que pronto se contrataba uno, pero a veces que duraba uno hasta 2-3 meses que no podían entrar. ¿Sería que el coyote no estaba bien relacionado con las personas de adentro? No me imagino cómo era, pero a veces duraba uno hasta 2-4 meses ahí.
Y no lo llamaba.
Y ya sin dinero, y ya sin, pues ahí a ver dónde trabajaba uno un ratito por la comida, y se las pasaba uno duras. Cuando se tardaba uno.
Claro. ¿Usted de aquí, o sea que se fue de aquí, se fue solo?
Bueno, con...
¿La primera vez que se fue para allá?
Con varios compañeros del mismo rancho, pero... Y con un que otro familiar. A veces nos juntábamos los hermanos y ir juntos, pero ya llegando allá, nos desapartábamos porque a unos los mandaban para acá y otros para acá, y así nos desapartábamos. Casi nunca quedábamos juntos allá al otro lado.
¿Nomás el viaje lo podían hacer?
Sí, el viaje, sí, lo juntos Empalme. Hasta Empalme.
¿Y usted, señor Miguel, cómo fue que se animó para irse de brasero?
Bueno, pues es por lo mismo que te acabo de decir, porque ahí, aunque ya estaba uno ya, pues como te dijera, ya joven grande, y pues se la pasaba uno media triste porque andaba uno falto de dinero, mal vestido porque no había dónde trabajar para ganar uno, para comprar zapatos o lo que fuera que necesitara uno. No había trabajo ahí en el rancho. Nomás en el tiempo de cosecha era cuando hacía uno algo de eso. Por eso mismo la gente nos animábamos a irnos por allá desde esa edad.
¿Se acuerda qué se decía de los braceros que se iban? ¿Qué decía la gente de ahí del rancho?
Bueno, pues cuando todavía nosotros no íbamos, oíamos pues decir que iban y que pues que les iba muy bien y que bien, venían bien vestidos, traían su dinerito y bueno, pues por eso yo también uno se animaba, ¿no? Pues vamos a
veían
ver qué.
A los otros. Hey,
pero te voy a decir una cosa, desde el momento en que sale uno de su casa, deja uno un dolor en su corazón grande, una tristeza grande, porque yo cuando estaba soltero, pues me apuraba por mis papás, por mis hermanos, hasta por la novia, se andaba uno apurando, ¿no? Y entonces, pues iba uno bien triste, y la familia que se quedaba también bien triste.
Claro.
Y luego ya llegaba uno a Empalme, y ya te digo, cuando nos tocaba suerte que pronto pasaba la lista, pues andaba uno ya contento, hasta le sobraba uno dinero del pasaje que llevaba uno. Pero de ahí empezaba lo bueno, que nos empezaban a revisar. Y pues un todo chiviado, cuando mal las primeras veces. A ver, quítese la ropa. Ya cuando ya nos nombraban, pásale para acá, y nos tomaban datos, nos revisaban las manos, nos preguntaban así como las preguntas que me hiciste de qué se sembraba y todo eso, en qué tiempo y todo eso. Y a ver las manos si tenía uno callos y todo eso.
Le preguntaba a ver si era campesino.
Sí, a ver si era campesino, sí. Y ya después que ya pasaba todos esos datos, órale, ya quítese toda la ropa, y íbamos en fila india así, como Dios nos echó al mundo.
Claro.
Pasando por un doctor que estaba ya aplastado ahí. Y siquiera hubiera tratado a uno bien, sino nomás por ejemplo, uno pues todo avergüenzado, ¿no? De nunca estar desvestido. Entonces, pues uno todo tímido, si, por ejemplo, uno revisaba primero de adelante. Si no se arrimaba uno cerca de él, la gastiraba la mano y lo jalaba uno de aquí de su cosa, lo jalaba. Entonces ya se arrimaba uno bien, y entonces ya él le hacía uno como quería su cosa, uno se la volteaba para acá y luego le espremía así. Desde acá le apretaba uno y le espremía. Si le salía uno orines, quién sabe qué, se la hacía uno cansada, que estaba uno mal. O metía dos dedos aquí abajo así, para arriba. Si se funcía uno que le doliera, era el que tenía hernia. Y ahí, y luego ya nos revisaba esto, luego volteese. Y tiene uno que agacharse bien agachado, porque si no también lo regañaba uno. Para revisarle a uno atrás, que almorranas, que almorrodis, todo eso.
Y a ver que estuviera.
Y uno sudio, eso, de pura vergüenza.
Y todos en fila.
Y todos en fila,
no,
pues. Y no, en fila. Bueno, sí, no, retiradito, como que se quedaba la fila y estaban revisando ahí.
Pero no era un.
Pero no tapaban.
Cerrado.
No, sino así. Bueno, ya pasaba eso, ya pues uno con interés, pues como que a veces ya, nomás la primera vez daba pena ya, después era un relajo. Ya. Pero y luego ya eso ya, bueno, ahora pásale ya para allá. y en la tarde nos embarcaban, nos daban de comer para el lonche, unos sanguchitos nomás. Y ahí vamos en el tren, llegando allá, otra vez, sin la llavera, otra vez bájese la ropa, y allá nos fumigaban todo. Allá ya no la quitaban de a tiro, nomás se bajaba uno el pantalón hasta abajo, todo. Y luego con una cosa como especie de, ¿cómo se llama?
Como las compresoras.
No, como los que apagan el fuego, ¿cómo se llama?
Como
un extinguidor. Como extinguidor, así lo agarraban, y yo, órale, por atrás, y luego por delante, y hasta la cabeza, todos nos polveaban.
Oye, ¿no le lastimaba el polvo? ¿No le picaba?
No, pues yo creo que es apropiado para eso, para los bichos, yo imagino, nada más, pero al cuerpo no le hacía nada, no le molestaba para nada. No dirás cómo nos hacían. Y luego ya llegando allá, pues tenían barracas grandísimas, y allá pura litera, para de a tres, a veces eran de a tres las literas y a veces de a dos. Y luego a ver, aquí métanse, alguien que escoja acá en su cama, pues un corredero fue acá, y yo aquí, yo acá, y órale. Pues ya estamos ya presentes. Luego ya nos empezaron los alimentos. En la mañana, cuando ya íbamos a empezar a trabajar, en la mañana, desde las 5 de la mañana, tenemos que estar parado para hacer cola.
A las 5,
para darnos de almorzar, para irnos a trabajar. Se me figura una especie como cuando, o sea, una cosa como cuando uno está preso, que andas con tu plata, y ves como no sé si has visto los presos ahí en las películas. En la mañana ya a las 5 están haciendo cola. Ya nos abrían la puerta y ahora agarrar su plato y échale aquí. Que nos daban puros huevos en la mañana por tener un comalote así grande, y ahí ya entran hasta de 40, 50 huevos ahí, y luego a voltear y ahora al plato. De volar, casi puro huevo nos dan todo el tiempo.
Todos los días
en la mañana. Ya a mediodía nos llevaban el borde al campo. Igualmente a correr, a hacer cola para agarrar su plato y que le sirva, ¿no? Pues era una comida que, como te dijera, no era buena, pero pues tampoco no estaba tan peor, pero pues yo creo que de todos era mala la comida.
¿Qué le daban al mediodía?
Pues ahorita ya no me acuerdo, pero la mayoría de veces era sopa. A veces era sopa, guisado, pero distintas cosas. Pero en la mañana sí me acuerdo que donde quiera que me estuvieron abordando, a mí era puro huevo, porque es lo más rápido, pues, en la mañana. Y ya en el día nos llevaban al campo. Y ya en la noche, teniendo que venir en la tarde a bañarse y a cambiarse, porque no nos dejaban entrar al comedor así, mugrosos.
Ajá.
Teniendo que llegar a bañarse y a cambiarse y a formarse para cenar. Luego a veces nos purgaban sin decirnos nada, nomás nos preparaban un postre muy rico acá, como duraznitos, como ciruelas tachadas, todo eso. Órale. Ay, pues hasta pedí uno más, ¿quieren más? Pues sí, pues era purga.
Y
ya en la noche, ya como eso de las 9 de la noche, un corredero para el baño, y ahí andamos para allá, y unos las tazas llenas de gente y los demás bailando, y un relajo, pues andaba uno todo chorrillento.
Oiga, ¿y era a propósito?
Bueno, esa sí no la hacían al propósito. No sé por qué, con qué motivo lo hacían, pero nos purgaban. Sin decirnos.
¿Nunca se quejaron? ¿Por qué les
no, fíjate que nunca. Al otro día que íbamos a trabajar, pues todavía iba uno medio mal, que le dolió en el estómago, y ya traía el mayordomo un tónico. ¿Cómo te sientes? Pues sí, pues me siento así, pues órale, cucharada de... Nos daban un remedio, quién sabe qué sería, para eso.
Para el malestar.
Para el malestar, porque ellos ya sabían que nos habían purgado. Unos estábamos allá por el campo, haciendo en el campo, porque todos los baños estaban hasta la fregada de gente, porque unos bailando y otros haciendo, y un relajo.
Con tanta gente.
Y luego nos purgaban, pues, sin decirnos, sin avisarnos, nos purgaban. En la noche empezábamos todos a ir, pues, ay, ¿qué me pasaría? Pues, ya llevase yo un gentío ahí que estaba esperando.
Todos igual.
Que según que para limpiarnos del estómago, que quién sabe. Yo digo que sí es bueno, ¿no? Una purga, pero que avisen.
Que avisen. O pedirles autorización,
pues, sí.
¿Verdad? Claro.
Sí, pues, no, que sí,
no
más. Ahora, por ejemplo, lo de cuestión de... del trabajo, de los precios que nos pagaban, pues yo nunca conocí, casi de las veces que fui al dueño del del rancho, de las cosechas, el dueño de las huertas de naranja, de limón, de todo. Casi nunca conocimos los dueños. Estábamos mandados casi lo más por gente mexicana, mayordomos mexicanos que eran los más carajos. La gente mexicana, el mayordomo mexicano que nos tocaba, nos tiraban más que ni los que nos tocaban que no eran mexicanos. Porque, por ejemplo, casi era puro mayordomo mexicano, otros filipinos nos llegaron a tocar, otros japoneses, pero eran más malos los mismos mexicanos. O sea que la misma mexicana que... Y esos eran los que nos comunicaban a nosotros del precio, a cómo nos iban a pagar la caja de, por ejemplo, de limón, la de fresa, la de tomate. Ellos eran los que nos comunicaban, los mayordomos, no los dueños.
El mayordomo era el que trataba
con nosotros y era el que hacía todo. Los dueños nunca los conocíamos, casi la mayoría nunca conocíamos a los dueños. Ahora, si habíamos gente buena para piscar, unos trabajadores buenísimos que salieran buenos, yo nunca vi que les dieran utilidades o algo, que les dieran algo porque es un buen trabajador. Nunca tuvimos premios de que este piscó tanto y tanto nos rindió. Nunca nos dieron nada. De eso. Si era buen trabajador, pues hasta ahí nomás. Nunca tuvimos así premios porque piscábamos bastante cajas de fruta o lo que fuera. Pues yo estoy piscando limón, naranja, fresa, tomate, o sea, jitomate, que le dicen allá tomate. Y uva, una hierba que se llama espárrago, elote, chile también, muchas cosas, pero pura friega del campo, pero friegas duras. No crees que una cosa aquí, como aquí trabajo, no hay al pasito, no, hombre. Allá una, porque cuando uno anda por contrato, por tal de ganar más tú, pues le entras duro al trabajo, porque pues, fíjate, nos pagaban la caja de jitomate a 12 centavos dólar. Para ganarte 12 dólares tenías que hacer 100 cajas. Y te imaginas, la caja pesaba, yo creo, como más de 30 kilos, mucho más de 30 kilos. Eran cajas de madera. Las llenabas de tomate y las tenías que sacar. Pues cuando empezabas tus surcos, pues ahí cerquita las sacabas, ¿no? Pero cuando ya ibas a una distancia de 10 metros o 15 metros, agachada, ya pisque, pisque, y venir a sacar tu caja hasta aquí, llevar otra, llenarla y traerla hasta aquí. Y luego a veces cuando el tomate ya estaba un poco maduro, pues se despochinaba y te andabas de aquí uno todo lleno de pura jugo del tomate. Los pantalones estos que usaba uno casi hasta se paraban de la goma del jitomate.
Solito ahí.
Solitos casi se paraban. Sí, y así estaba la cosa, te digo. Y ahora la fresa casi la piscaba uno todo el tiempo en lo húmedo, casi mojado, casi a veces ya me lo entré el lodo. Porque para poder piscar, la regaban. Y ya órale, al día siguiente, entrale a piscar la fresa. Ese sí, por los surquitos bien bajitos hasta acá. Si no, ya te cansabas de andar así a gata, pues tenías que hincar un pie, hincarte de una rodilla y en lo mojado. Esas cajitas no pesan para andarlas sacando y eso, pero para ir piscando abajo, no, se cansaba uno bastante. Trabajos duros, fueron unos trabajos durísimos, pero como te digo, fue en el tiempo que estaba un joven. No lo sentía uno nomás un rato y con el interés de los dólares, pues no se cansaba uno mucho. Llegó uno y se bañaba y ya estaba listo. O sea que nomás del trabajo, a dormir, a cenar y a dormir, y otro día éntrale de nuevo. Y así fue todo, así era todo el tiempo. Luego ya cuando ya la cosecha ya no servía muy bien, pues ya para juntar más cajas, pues ya recorrió uno más terreno. Ya no servían las huertas, ya no rendían lo mismo. Y te digo, pues nos pagaban a como decía el mayordomo, pues nosotros no vimos que dijera el patrón, ¿saben qué? Que venga el dueño, yo soy el dueño, les voy a pagar a tanto. No, el mismo mayordomo nos comunicaba todo.
¿Cuál era el precio?
Se les va a pagar a tanto. ¿No estará nadie?
Me estaba contando del trabajo allá, de de la pizca de la fresa.
O sea, de limón también son unas friegas duras porque andan con escalera. Uh-huh. Según esté la huerta de grande el árbol, Así mismo utilizan una escalera para la huerta de árbol grande es así nomás sin pata.
Ah.
O sea, nomás para recargarla, para recargar. Y la huerta chica es con de esas de pata, les abren o las patas, sí, ajá. Pero es unas friegas porque a veces los árboles tienen espinas el árbol y tienen que andar alcanzando los limones desde por allá hasta por acá y traen una saca así grande, como así de gruesa, como así de grande, y cada saca llena es una caja. Entonces ya tiene uno las cajas vacías allá acá en el carril y va uno a piscar los árboles hasta por allá y ya se trae esa caja uno llena y la mete a una caja y ya es una caja. La bolsa es una caja. Ya la va formando ahí y ya se uno. Anda uno con su bolsa arriba, con la escalera, con su bolsa colgando, echándole naranja, echándole limón o naranja, lo que sea. Y a vaciar y otra vez y acá se uno a la carrera.
Todo el
santo día. Nomás descansa uno, creo, el domingo, porque creo que el sábado también trabajamos hasta la una. Y nomás el puro domingo descansábamos.
¿Y en entre semana, a qué hora empezaban sus jornadas?
¿De trabajo?
Sí.
Como desde las 7, bueno, nomás empezaba a esclarecer, nomás empezaba a amanecer. Al amanecer ya nos tenían allá en el campo donde íbamos a trabajar. Ya nomás que amaneciera y órale.
¿Y hasta qué hora terminaban?
Como hasta las 6 de la tarde. A veces cuando andábamos por horas es más tranquilo, pero los mayordomos pues lo traen a uno así. Uh-huh. Allí se lo traen uno arriando, no lo dejan que esté uno haciendo tiempo sin trabajar. Ahí lo están checando a uno más. Y por contrato no lo checan a uno, pero de todas maneras, pues si no trabaja uno, pues no gana.
Lo saca
uno, pero por horas sí lo traen uno bien checado. Tiene uno que, y como entre las mismas cuadrillas hay unas personas que en aquel tiempo eran mejores para trabajar, y como a veces es uno de mexicano, medio barbero, pues quiere uno quedar bien con el mayordomo y se adelanta, y luego el mayordomo está arreando a la otra gente, miren el otro señor o los otros señores hasta dónde van, y ustedes acá atrás, y ahí lo traen a uno. Porque los mexicanos que eran mayordomos, esos eran los que nos tiraban más a la gente por quedar bien con el patrón, porque pues en realidad sí, los mexicanos tenemos fama de barberos, somos muy barberos, muy convenencieros, y cuando nos tocaba un mayordomo de esos era cuando la cosa te ponía más pesada,
más difícil. ¿Usted tuvo alguna vez algún problema con uno de estos mayordomos?
Con un mayordomo mexicano. Bueno, yo todo el tiempo trabajé limpio, por eso no tenía problema en ese sentido del trabajo. Yo lo tuve porque, como el señor se portaba mal, no sé, entre la gente quién le gritó unas cosas, porque se portaba mal. Cuando íbamos a comer, o que él era el que nos servía.
¿Y qué les hacía? ¿Por qué se portaba mal con la gente?
Pues era muy recio con la gente, pues como te digo, lo traía riando, y si no piscaba uno bien, pues iba y te revisaba tus cajas y te hallaba poquita fruta podrida o pasada ya, te la tiraba y te hacía que sortearas tus cajas. Si ya tenías, por ejemplo, 10 cajas piscadas, a ver, me va a sortear todo. Te encontraba una media mal, sortiémelas todas. Tú tenías que caja por caja sacándole los podridos o lo que fuera, los pasados, y era una entretención que ya perdías todo el tiempo ese de estar sorteando. Y así nos traían. Y ese día no sé qué le gritaron al señor. Unas groserías, pues. Y me echó la culpa a mí. Yo no le había gritado y a mí me la echó. Entonces ahí cuando ya me iba a servir, me empezó a decir cosas. Ahí nos hicimos palabras. Y ya él se fue. Ya terminamos, se fue una distancia como unos 200 metros. Y yo me fui atrás de él, me fui yo como al baño, pero para reclamarle que yo no había sido, o sea, a platicar con él. Pero él se espantó todo, creyó que yo iba, yo creo, a golpear o alguna cosa. No, yo fui a decirle y ni siquiera se paró conmigo, sino yo le empecé a decir y él caminó y se fue, espantaba a la gente. Entonces la gente me dice, pues, ¿qué le hiciste? Dice, viene bien amarillo el señor. No, nada, nomás fui a aclarar que yo no había sido el que le grité. pues no sé, ya se pasó.
Y ya, pero no, no llegó a más el pleito con él.
No, ya no. No, porque yo ya, pues, yo ya nomás le expliqué a él que yo no había gritado. Y yo no tengo la costumbre de estarle gritando a la gente. Le digo, yo si siento algo de ellos, yo se los digo personalmente. No voy a andar escondidas diciéndole o gritándole. Y ya, pues ya no digo a más. Y ya de ahí, pues ya no tienes problemas de con ningún otro. Lo único que es, pues, puro trabajo, pura friega, duras. Pero como tiene todo un joven, como que no, no le pesa mucho el trabajo. Y luego con el interés, pues, de los dólares que uno haya, pues. Pero te digo, para hacerse unos 100 cajas, por ejemplo, como te digo, las que nos pagaban a 12 centavos, para ganarte $12 tenías que haberte una friega hacer 100 cajas, pero no, hombre, bien fatigado, bien cansado. Y luego $12. La fresa sí la pagaban más bien, en ese tiempo nos la pagaban a 50 centavos dólar. Pero pues lo más que se hacía uno de cajas, pues eran unas... Pues no llegaba uno a 100 cajas. De la fresa no llegaba uno a 100. Ganaba uno siempre, tomo mucho menos que ahora. Porque ahora yo tengo dos hijos allá y ellos pues les pagan como a 9 pesos la hora.
¿Están en el campo ellos?
En el campo. Pero ellos son nomás, son como jardineros aquí, ajá, en México. Pero allá le nombran que la yarda.
Ajá.
Y ellos todo el tiempo... Saluda, hijo. Ellos todo el tiempo han trabajado en eso. Todo el tiempo han trabajado en la yarda, o sea que andan, la compañía que ellos traen se dedica a hacer la casa de los ricos, el jardín de los ricos, como tienen terrenos grandes. A las casas, pues, se dedican a hospitales, a escuelas, a todo eso. Y la compañía les paga a ellos. Y ellos ganan ahorita, pues ganan un por medio como de unos 60, $70 diarios.
Claro, es que además el trabajo del campo siempre es el más pesado. Sí,
el más pesado, el que no se paga también.
Claro.
Y sí, te digo, así estaba toda la cosa por allá.
Señor Miguel, yo regresándome un poquito, al momento en el que usted salió para allá, me decía que se fue con varios para allá a Empalme.
Sí, ajá.
Y cuando llegó usted, ¿como cuánto tiempo se tardó? ¿Se acuerda la primera vez, por ejemplo, cuánto tiempo tardó?
¿Cuánto tiempo duré la primera vez?
Que estuvo ahí en Empalme. ¿Siempre entró por Empalme todos sus contratos?
Nada más uno, por el de Texas, acá por Piedras Negras.
Todos los demás
fueron por Empalme. Y todo el tiempo casi estuve en California, en el estado de California. Allá. Varios puntos, pero en California. Estuve en un pueblo que se llama Oxnard, Waxumville, Salinas, Gilroy, Stockton. Pues ya no me acuerdo de todos, pero por ahí todos. Lo que sí no me acuerdo ya es de cómo se llamaba la compañía,
claro,
ni los campos que donde estábamos, porque cada campo tiene su nombre y de esos pues no se me grabó casi ninguno, nomás los pueblos. Pero pues de esos sí no se me grabó ninguno.
Y me decía que ahí casi siempre entró por Empalme. Entonces,
todo el tiempo.
¿Cuánto tiempo queda usted ahí en Empalme?
Ah, cuando te digo que a veces no pasamos pronto. Bueno, lo más que yo duré fueron como 2 meses, cuando no me podía contratar. Cuando no sé por qué te digo, porque pues el señor ya no estaría bien con la gente, con los de allá adentro, o no les daría, o quién sabe cómo estaría. El caso es que a veces nos tardaba mucho. Y a veces apenas llegaba uno hoy en la mañana y ya se arrimaba uno y ya lo gritaban a uno de volada.
Ah,
y apenas llegaba uno a Empalme y yo lo seguía uno a las contrataciones y ese mismo día le gritaban. Y yo otras veces te digo, no, tenía que uno durar ahí meses. Yo me aventé 2 meses, pero otros duraban más.
Oye, ¿y qué hacían mientras estaban ahí en Empalme?
Bueno, cuando te digo que pues en la mañana se le paraba uno y a irse al campo de contratación, entraba todo el gentío ahí a ganar lugar de uno temprano para estar cerca del micrófono. Y ya que se terminaba ya la hora de que ya se acabó la cosa, ya vámonos cada quien para su lado donde se quedaba uno. Porque a veces alquilábamos o rentábamos un cuartito entre unos 4 o 5, según los que cupiéramos. un cuartito chico de 4x4, pues entre unos 10 nos metíamos ahí. Y a veces se empiojaba uno, porque ya había gente varia que tenía bastante tiempo y de tanto humor, no sé, se hacía piojo de ese blanco. Una vez nos empiojamos porque nos salimos del cuartito donde ya estábamos porque ya no teníamos para pagar. Y nos fuimos a unos vagones de tren que estaban ahí viejos, ahí por el pueblo de Empalme.
Abandonados.
Y nos fuimos y había mucha gente ahí, y eso ya estaban bien empiojados. Y empezamos a sentir pasos por acá, y ahí, ahí estamos, sí, unos piojotes blancos. Y hasta tu ropa que ya tenías planchadita o lavada, o ya la tenías en tu mochila, hasta esa ya estaba empiojada. Aunque la tenías limpia y estaba ya empiojada. Teníamos que hervir la ropa en las 100 botes para que se le murieran los animales. No, entonces nos pasábamos duras ahí desde el empalme, nos lo pasábamos duras. Cuando no pasábamos rápido, no, hombre, sí, será duro ahí.
¿Y ahí dónde comían?
Bueno, como eran contrataciones, había hartas negocios que ponía la gente misma de ahí, pues la propia de ahí ponía sus vendimias de toda clase de comida. Así fonditas, no, que no eran restaurantes grandes, sino unas fonditas de volada ponía la gente para puro negocio que estaba haciendo la gente de Empalme con todo el brasero. Y ya te digo, ya cuando llevaba un mes o dos, pues ya no tenía uno para comer, y ya no es uno la lucha por allí a pedirles trabajo a los mismos que venden para la comida.
¿Y si alguna vez
tuvieron
trabajo?
Sí, una vez trabajamos también en el campo, nos contratamos con un señor después de las contrataciones. Ya nos esperaba y nos llevaba por allá al campo, a trabajar en el campo. Al señor le trabajábamos en el campo a limpiar la tierra de piedra y de palos y todo. Y ya nomás nos esperaba que se terminara la contratación y ya, si ese día no nos gritaban, ya nos llevaba a trabajar.
Y
nos pagaba poco, pero
comer,
de nada, ¿no? Y algo pues para comer.
Claro. ¿Y eran muchos los que se iban a trabajar?
Sí, pues eran varios. No, pero gente, otros trabajaban en otro lado, ahí en los restaurantes, en casas grandes, limpiando. Pues ahí se acomodaba uno, cuando ya no se podía uno contratar. Porque pasaban días y días y ibas, no te nombraban. Otro día te ibas ya pues a buscar trabajo, a ver qué le hacías para comer. Al otro día otra vez a estar ahí y no te nombraban otra vez a trabajar, pues ahí a buscar. O ya tenía uno su chambita, pues ya nomás para cuando saliera uno a ir a ayudar allá a lavar platos o lo que fuera. Y ya desde ahí sufría uno bastante.
Claro. ¿Y usted estas cosas las sabía ya desde antes de irse, señor? ¿Sabía que
Pues no, todavía no las sabía yo, porque pues yo me acuerdo que apenas cuando empezamos a ir en ese tiempo fueron las contrataciones que se abrieron ahí en Empalme. No estoy seguro desde qué fecha se abrieron esas contrataciones ahí en ese pueblo, pero yo cuando empecé a ir, pues todavía no se veía nada de todo eso. Lo que sufría uno cuando se empalmaba ahí. Se empalmaba uno y, o sea, le nombraban se empalmar cuando no podíamos pasar.
Ajá.
Se empalmaba el empalme, se empalmaba uno y no podía uno pasar. Y ahí, pero es como te digo, no se explica uno por qué.
Si ya llevaban con coyote.
Si el coyote.
Y oye, señor Miguel, ¿y su familia cuando usted se fue para allá no estaba preocupada que sus papás quedaran?
Sí, sí, por eso es lo que te dije, o sea, lo que te acabo de decir en el antes, de que cuando uno salía uno pues con un dolor profundo dentro del corazón, porque tanto lágrimas había allá como lágrimas de uno, y a veces cuando dejaba uno sus padres y si ya estaban grandes, se preocupaba uno porque pues ya no podían trabajar o cualquier cosa, y los hermanos que se quedaban chicos y los grandes. Igual pues como uno que se separaba uno de la familia, a la hora que se separaba en ese tiempo pues se sentía feo.
Claro.
Y sentía, como te digo, se iba uno a veces llorando y la familia se quedaba llorando y así todo. O sea, se pasaba uno.
¿Su papá, su mamá nunca le dijeron que se quedara?
Pues ellos sí. Bueno, ellos, como te dijera, no nos quitaban de que si queríamos ir, que ahí hubiera... Que ellas no nos mandaban, que si nosotros queríamos de voluntad ir, pues que fuéramos. Pues a buscar, pues a ver si. Y a veces sí nos tocaba poquita suerte, en que ganaba uno poco, pero si uno sabe aprovechar lo que trabaja uno, pues sí ayuda uno a sus familiares.
¿Y usted tenía algún plan para juntar dinero y hacer algo con el dinero, o más bien era para ayudar en los gastos?
Pues sí, era para ayudar, pero los mismos, ya un tiempo ya cuando, pues casi la mayoría de las veces cuando yo empecé a ir ya no tenía yo papá, nomás mamá. Y ella fue la que me, de lo que yo mandaba para que ella se ayudara y para lo que los hermanos y eso, ella me iba ahorrando aparte. De eso que ella me ahorró, todavía tengo unos terrenos en un pueblo que se llama Zacapo, en Michoacán.
Ah, ¿se compró tierra?
O sea que allí me compró ella un terreno, el mismo en el pueblito donde vivía, me compró un terreno grande. No tan grande, como de 30 de ancho por como 30 de largo. Y ese, hace poco, como unos 10 años, lo vendí y compré 3 terrenos en ese pueblo de Zacapo. Y esos son los que tengo ahí, todavía de ese tiempo que iba yo allá.
¿Porque estuvo por allá?
Sí, porque como te digo, aunque fuera poco, pero si los había uno guardar, ahorrar, pues sí. Porque habíamos unos compañeros que pues, no ahorraban, se la pasaban en,
se lo gastaban
y en otras cosas,
allá.
Sí.
Y en general, ay, desde Empalme ahí la relación con los otros braceros era buena, es decir, se ayudaban. ¿No?
Sí, sí, por ejemplo, donde estaba uno rentando, te digo, para vivir, pues había mucha más gente, porque vamos a suponer una casa que tuviera varios cuartitos, pues ahí le rentaban a varios, como unos 40, 50 en una casa, y ya pues todos nos conocíamos y ahí hacíamos amistad con todos los que íbamos para allá. Como compañeros, pues nos tratábamos. Lo mismo al otro lado, ya donde nos tocaba a todos los del campo, pues ya nos conocíamos y ya era una amistad grande también. Más que, pues, entre todo eso también había gente que, pues, gente mala de los mismos mexicanos. Pero, pues, ahí buscaba uno sus amistades que en verdad eran amistades sinceras, ¿no? Y ya, pues, lo hallaban más bien.
¿Tuvo alguna vez una dificultad con alguien?
No más así de palabras, con compañeros que, pues, eran muy agresivos, muy, muy terribles, pues. Trataban de humillar a la demás gente y así. Pero no más de palabra, no así. No llegamos a los golpes, no. Sí, pero es lo que te dije hace rato, que los mayordomos, o sea que los dueños de lo de todo las tierras o de todo eso, nunca los conocimos.
Eran como grandes.
Yo imagino que le dejaban todo el cargo al mayordomo, al mexicano que se encargara de todo. Ellos nomás se dedicaban, yo creo, a pues hacer cuentas de sus cosechas y todo eso, porque pues nunca los conocíamos.
No tratábamos
con ellos.
Y el trabajo que usted hizo allá, señor Miguel, comparado con lo que hacía en México, bueno, me decía que aquí trabaja más a su ritmo.
Sí,
ritmo
sí, un ritmo más
y además,
lento. Más.
¿Qué fue lo que le pareció más pesado de lo que hizo?
Bueno, pues como unas 3 cosas, pues casi todas son pesadas, casi todas, porque el jitomate es una cosa de las más pesadas, pero o sea más, también más sucias, pues el jitomate. La fresa es muy cansada y todo, pero no se ensucia uno, la ropa ni nada, ni porque va buscando pura fresa limpia, pues ahí no se llena uno, no, como el jitomate. Porque el tomate tanto lo llena la mata, o sea, la planta, como la bola. El jugo de la bola que se despedaza, todo eso. Y la goma, pues, por lo que andan con la hierba, que a veces están las matas por aquí así. Y se llena un todo de goma el pantalón y ya por acá de lo que se destripa el jitomate. Se me hizo más pesado lo del jitomate, pero casi con la fresa y el limón, el espárrago, es también muy pesado. Pues casi todos los trabajos días son pesados.
¿Y de lo que había hecho allá, usted conocía alguno de esos trabajos, alguno de esos cultivos?
No.
¿Todo fue
nuevo? No, porque casi todo lo que trabajé allá casi fue pura pizca de fruta.
Ajá.
Casi pura fruta.
No le tocaba como acá semilla.
No. Y como te digo, el trabajo del campo aquí, pues, trabaja uno a su ritmo y le para uno cuando quiere y ya. Pero allá no, o sea, allá tiene uno que fregarle duro. Si no trabaja, uno ya no come.
Claro.
Y aquí, pues, si quiere uno trabajar, ¿no? Siempre come uno.
Claro, no, si la comida...
Sí, aunque no se...
¿Usted recuerda, señor Miguel, cuáles eran las quejas más frecuentes entre los braceros cuando estaban allá?
como quejas, como de...
Pues que se quejara, por ejemplo, del trabajo, de que no era suficiente el salario, de que o del mayordomo.
Bueno, hubo ocasión que sí, en el del trabajo protestamos porque ya, como nos lo pagaban, ya no salía. Era la fresa, estábamos en la fresa. Y ya pues ya se había pescado muchas veces sus lugares y ya casi no, ya no producía la misma cantidad y ya para hacer unas 20 cajas tiene uno que recorrer bastante terreno y pues ya no nos convenía bien. Y una vez no trabajamos ahí en el campo, se paró la gente y ya no quiso trabajar hasta que no nos aumentaran.
¿En dónde fue eso?
Pues no me acuerdo el lugar, pero fue en California, pero no me acuerdo si fue en Oxnard o en Waxumville, para una parte del donde nos paramos, toda la gente se paró, ya no quise.
¿Y cómo organizaron eso ustedes? ¿En las noches se ponían de acuerdo?
Sí, en la noche se ponían de acuerdo, porque también en eso, pues hay personas que saben defender, no saben hablar ante el público, saben defender sus derechos. Y ya nos empezaban a decir, ¿saben qué, muchachos? Pues vamos a hacer esto porque ya no nos conviene. Y sí, pues a veces sí lo logramos, ya nos aumentaban un poco más, pero casi no, la mayoría de las veces no.
Esa vez pararon un día, o sea, todo
paramos nomás unas horas, fue en la mañana. No, cuando empezamos a piscar como a las 8 o antes de las 8 y nomás hicimos como unas 2-3 cajas cada uno y ya vimos el tiempo que tardamos para hacer 3 cajas y ya pues ya ven como no, ya no conviene, pues ya que nos paramos, es que ya no trabajamos porque nos pagan muy muy poco y ya no nos conviene.
Ya se habían puesto de acuerdo ustedes.
Ajá. Y sí,
toda
pues,
la gente sí, ¿no hubo algunos que quisieran seguir trabajando aún así?
Bueno, entre toda la gente había unos que sí seguían trabajando. Ya les digo que son gente, no sé si en verdad necesitaban mucho el trabajo o el dinero, no sé, pero muchos sí. La mayoría paró, pero muchos no pararon.
¿Y con quién dialogaron, con el mayordomo?
Con el mayordomo.
Entonces, ¿no se enojó él?
El mayordomo no se enojó, este nomás empezó a nombrar a la gente que, por ejemplo, él vio la hora y ya nombró, entre ellos me nombró a mí, fulano de tal, en tantas horas, en una hora, en tanto se piscó tantas cajas, fulano de tal, en tantas horas se piscó tantas cajas. Pero él se fijaba en que, por ejemplo, yo piscaba en esa cantidad de tiempo 4 o 5 cajas, dice, todavía les conviene. Pero no se fijaba la joda que llevaba uno o lo que recorría uno para poder hacer una caja. Y eso era lo que él no se fijaba. Él nomás dice, no, pues está bien, en tanto tiempo te piscaste tantas cajas. Pero no se fijaba lo que uno se fregaba, el trabajo que daba para llenarlas, el tramo que recorría uno. Y luego en lo húmedo y en agachado, todo el tiempo agachado.
Pesadísimo.
Pesado.
Y entonces ella en ese momento se arreglaron con él y que les...
No, él parece que me acuerdo que nos dejó y fue a hablar con el señor. O le habló con teléfono, no me acuerdo si fue en... Porque traen camionetas. No me acuerdo si fue hasta allá con él o habló por teléfono. Y pues no sé qué le diría, el caso es que nos dijo que siguiéramos trabajando, que nos iba a pagar más.
O sea,
nos aumentaron un poco, pero pues no me acuerdo de todo eso, como... Te digo, no haciendo caso de nada, de sus papeles y antes estos, no sé cómo los guardé, la mica, pero todos los contratos, pues no sé, se me perdieron, yo creo, o los tiramos, o no sé, mi esposa, no sé.
¿Y allá no tuvo... leía sus contratos, señor Miguel?
Ni siquiera eso hacía un hombre, ni leí. Bueno, porque muchas cosas vienen en inglés, pero lo que viene en español, pues son nomás casi los datos que les pedían a uno.
¿Y nada más les dejaban esta única hojita?
Ajá,
¿ustedes?
Los contratos.
¿No les daban más información sobre cuánto les iban a pagar la hora ni eso?
No, casi la mayoría de las veces trabajamos por contrato. Pues yo creo que cuando a ellos no les convenía nos daban por horas, cuando la, por ejemplo, la huerta o el fil estaba bueno, nos daban por horas. Cuando estaba muy malo ya nos daban por contrato, pues son listos.
Claro. Y a usted nada más, y por ejemplo, cuando llegaba ya al centro de contratación, a usted nada más le avisaban que le tocaba y ya ustedes no podían escoger ni lugar.
No, a veces sí daban oportunidad, o sea que ya lo metían a una parte que se llama la... la asociación.
Ajá.
Ya llegaban ahí toda la gente que se contrataba ese día. Llegábamos todos y ya llegaban ahí los mayordomos, llegaban los patrones, llegaban a escoger la gente, por tanto eso la escogían.
Ajá. Ah, o sea, no, era como
no, no, a veces ahí se quedaban ahí mirando a la gente y a ver, tú para acá, y tú para acá, y tú para acá, y tú para acá. O a veces ahí gritaba el encargado de ahí, ¿quién quiere ir a piscar limón? ¿O quién quiere ir a la fresa? ¿O quién quiere ir a la naranja?
Y
ya, ya los... la gente que le gustaba su trabajo, pues yo voy para allá, pues órale.
O sea,
ahora, ¿quién quiere ir a piscar esto? Pues órale, así seguimos contratando. Casi sí, era como que nos daban un poco de chance de escoger, porque sí gritaban que quién quiere ir a la pizca de esto, quién quiere ir a la de fresa, quién quiere ir a la del tomate y así.
Y ya
se paraba uno, pues yo, órale.
¿Y se acuerda a cuál se iba más gente? O más o menos.
Pues casi era, pues es que a unos les gusta una cosa y a otros otra, según, casi era lo mismo. Lo que sí la gente le sacatea un poco era el algodón.
Ajá.
El algodón sí es una friega bien dura.
¿También le tocó a usted pisar,
sí,
algodón? ¿En dónde, en California?
No, en Texas.
Ah, le tocó.
Cuando fui a Texas, fue cuando pisqué puro algodón, ahí no hubo otro trabajo que más que puro algodón. No nos dejaban trabajar temprano porque el algodón está húmedo. Entonces pesa mucho.
Ah, ya no les conviene.
No les convenía a ellos. Salud, hijo. A ellos no les convenía. No nos dejaban trabajar temprano. Cuando lloviznaba tampoco no nos dejaban trabajar ya. Porque ya cuando salía el sol, ya que era cuando ya estaba el algodón seco y ahora les iba a piscar. Pues no pesaba nada. Unas sacotas que cargaba uno como de a 3 metros, la saca, pues sí. A llenarla, que por aquí se la cargaba uno, se la fajaba uno aquí, por aquí, por donde uno quisiera. Y es que pisque metiendo el algodón ahí, ya que iba más llena, la sacudía uno para que se apretara. Tardabas en llenar tu saca y luego ibas a pesarla y te pesaba cualquier cosita de libras. Unas 30, 40 libras, una sacota llena, y vienes con tu sacota colgando aquí llena de algodón. La pesaban ahí 30 kilos, 30 libras.
Nada.
Era otra vez a piscar en el caloronazo, ¿no? Caloronazos, pero brutos. Y luego las sacas bien, bien bromosas, porque no pesaba el algodón. Y andas, y luego, como el algodón tiene casquillo, o sea, se abre así el capullo así. Se pone el algodón aquí, pero el capullo tiene picos.
Alrededor.
Entonces, cuando te ibas bien confiada, te picaba los dedos. Aquí los traigo todos fregados, los dedos de aquí.
O que
te picaba de aquí. Ibas a agarrar el capullo y te picaba.
Si te no, ¿les daban guantes o
no? No, para el algodón no. Para lo que nos daban guantes era para el limón, para la naranja, para eso. Nos daban también unas mangas de lona, desde aquí, el guante hasta aquí, de aquí unas mangas de lona hasta aquí, para la espina.
Para no arañarse.
Para la espina, pero la panza, la tengo todo pinta de puras espinadas que se da uno. Que se estiraba uno a agarrar el limón hasta allá y a jalarlo
y araña
uno toda la panza. Cuando se bañaba uno y se veía uno todo, como estaba todo arañado. Desde las piernas hasta acá todo arañado.
Oye, y por ejemplo, usted que estuvo en dos partes, en California y que estuvo en Texas, además de que el algodón no se lo pagaban tan bien, ¿usted recuerda que si había mucha diferencia entre uno y otro lugar? Es decir, por ejemplo, en los lugares donde vivían, en el trato que les daba la gente en uno y otro lugar.
Bueno, en Texas yo vi un poco más mal lo de la atención que nos daban, porque en Texas no teníamos ni baños para bañarse. Allí teníamos una como tipo, nos hicieron una como tipo alberca, pero grande así, como de 3 metros, como por 6 de larga. Ahí la llenaban y ahí se metía uno a bañar. No había baños de regadera como acá. Acá sí teníamos baños de regadera por California. Pero, y acá en Texas nos abordamos nosotros solos, ahí no nos daban.
¿Usted se tuvo que cocinar?
Nosotros nos levantamos desde las 5 para amasar masa de harina, de trigo, para hacer tortillas de harina, y hacer el guisado y todo, y almorzar, y luego llevar lonche para mediodía, y luego llegar de trabajar y hacer otra vez para cenar, y ya dormir, y al otro día igual, otra vez.
Y oiga, ¿y usted se había cocinado antes o fue la primera vez allá que aprendió a cocinar?
Pues esa vez fue la primera vez, sí, porque cuando yo estaba aquí en Michoacán, pues no cocinaba. Aquí en México sí fue cuando ya ahora le ayuda a mi esposa a cocinar.
Pero aquella vez.
Pero allá fue la primera vez.
¿Y cómo le
sirvo? Pero yo iba con otro señor que ya de allá del mismo rancho, que él ya había ido muchas veces y ya sabía cocinar y todo. Y a veces yo me hacía el tonto que me tocó mi cama arriba y el abajo. Y él se paraba, yo nomás me asomaba así, ya estaba ya en friega, ya haciendo la comida. Ya nomás me gritaba ya cuando ya mero estaba. Ahora ya párese, mijo, me decía mi hijo. Toda la gente creía que era mi papá. No era. Ya véngase, mijo, a almorzar. Y ya desde la primera vez me dice yo tonto, ya no le ayudaba casi tanto a hacer de comer. Él hacía. De almorzar, ya de cenar sí ya le ayudaba yo a hacer.
¿Se preparaban ahí?
Ahí nos preparamos para mediodía. Almorzábamos ahí de volada, pues ya es que en la mañana ni hambre tiene uno, pero tiene lo que hace, comer algo. Y luego ya llevábamos para comer allá a mediodía, ahí abajo del trailer donde metíamos el algodón en la sombra para estar ahí comiendo un taco ahí. Llevábamos agua y todo para ir comiendo en el campo, pues.
¿Ustedes se compraban, es decir, iban el fin de semana a comprarse su
comida? Ajá, el sábado en la tarde, como preparamos a la una y nos íbamos y pues ese día nos pagaban, porque nos pagaban cada semana, cada 8 días, cada.
¿Le pagaban un cheque? Ajá. ¿O en efectivo?
Nos pagaban cheque y tenemos que ir al pueblo a cambiar. El mismo mayordomo nos llevaba a cambiar, decía, pero vienen para ir a cambiar, que cambien su cheque, y ya de allá traíamos las provisiones para hacernos de comer.
¿Él los llevaba para allá?
Él nos llevaba.
¿En su camioneta? ¿En qué los llevaba?
Sí, una vez tenían así camiones como estos que les dicen aquí, guajoloteros, como dicen, así de esos, a veces para llevar a uno al pueblo.
¿Y en qué pueblo le tocaba? ¿Por ahí cerquita, se acuerda? ¿En Texas?
Pues era el de Texas, se llama Pecos.
¿En Pecos?
Pecos, Texas.
¿Y
ese era el pueblo?
En esos días que ustedes iban a las tiendas y a los restaurantes, ¿cómo era el trato que tenían de la gente de ahí?
Bueno, los tratos en las tiendas sí eran bien, sí atendían a uno bien, no le hacían así mala cara ni nada. Como pues iba uno a consumir, pues nos tenían que tratar bien de todas maneras. No veíamos que nos hicieran así o que se burlaran de uno, así, no ninguna cosa de esas. En las tiendas sí nos atendían bien, y como también tenían gente mexicana para atender a los mexicanos. Porque los dueños pues no saben hablar español, entonces tenían dependientes mexicanos también para atender a la gente mexicana.
Y ya con ellos,
ellos trataba uno lo que quería uno y lo que iba uno a pagar y todo.
Okay, ¿y en los restaurantes, por ejemplo, o en las cantinas?
Pues también hay gente mexicana.
¿Sí?
De los que despachan, de los que tratan pues a la gente.
¿Y a usted no le tocó que los separaran de los blancos?
No.
De la gente como los sajones y por otro lado los mexicanos o los negros.
No, pues como casi no íbamos mucho a las cantinas, por allá de vez en cuando, pero casi no. Y como la gente que ya había ido decía, no, o sea, no nos metamos porque no nos admiten, pues ya no nos metíamos, yo ya. Si iba con algunos compañeros, ellos decían, no, ¿saben qué? Ahí no nos metamos porque ahí no nos quieren, no quieren a los mexicanos ahí.
Oye, entonces,
ya sabían dónde.
Pero entonces sí había esos lugares.
Sí había.
Nada más.
Eso sí había que
evitaban.
Nosotros los evitamos, pero sí había donde no podían entrar mexicanos. Donde no podían entrar también americanos, donde estaban las de los gringos, no pueden entrar de otras razas. Por eso ellos ya sabían y no, aquí no podemos entrar, vámonos más allá.
¿Y usted cómo se sentía, señor Mel, cuando veía esas cosas ahí?
¿Como cuáles cosas?
Pues que no los dejaban entrar a pesar de que ustedes estaban yendo a trabajar allá.
Bueno, pues el hecho de que no dejaran entrar, por ejemplo, a un mexicano a una cantina o a un restaurante, pues se sentía uno medio humillado. ¿por qué no lo dejan entrar a uno si va uno a pagar igual que cualquier gente que entra? Se sintió uno un poco, pues, como que daba coraje y a la misma vez, pues, humillado. Porque decimos, ¿por qué lo discriminan a uno de no dejarlo meter a ese bar o a ese cantina o restaurante o lo que sea? Daba coraje y al mismo se sintió uno, pues, humillado.
Y además, pues, ustedes estaban trabajando allá.
Y eran los trabajadores de ellos. Fuimos los que los salvamos de su guerra, los que les hicimos ganar su guerra, porque, pues, nosotros nos hicimos cargo de todo el campo y ellos, pues, ¿dónde estaban? Estarían, pero ganaron su guerra en ese tiempo.
Y en general, por ejemplo, pues ustedes estando allá, que veían, porque yo pienso que, sobre todo yo creo que en California, la mayoría de los trabajadores que usted veía a su alrededor eran braceros,
sí,
mismos.
Sí, todos éramos braceros.
Y por ejemplo, ¿qué pensaba la gente de que veían puros mexicanos y aún así no les pagaban lo suficiente?
Casi éramos puro mexicano. Como había, por ejemplo, los ranchos de, por ejemplo, de aquí para allá era de un ranchero, de aquí para acá otro. Las cuadrillas de acá, de este lado, que no eran de las de nosotros, era puro mexicano también. Y acá puros mexicanos. No habíamos gente, una que otra gente de, por ejemplo, filipinos, japoneses también, a veces andaban entre los mexicanos, trabajando en el campo también. Pero casi no, americanos, sino ninguno trabaja en el campo.
O sea, eran casi puros braceros.
Puro bracero.
¿Y se acuerda usted qué se decía? ¿Qué decía la gente? ¿Por qué nada más habían braceros? ¿Porque no había gente de allá que quisiera hacer el trabajo? Porque,
pues, en realidad nosotros ni preguntamos eso, como que se concretaba uno a lo que iba a trabajar y, pues, echarle ganas al trabajo para hacer algo. Porque, pues, si iba uno nomás a cotorrear o a hacer algo, a no trabajar, pues, ¿qué hacía uno? Se venía uno de regreso a México, pues, sin nada, ¿y qué caso tenía?
Claro.
¿Qué caso tenía estar yendo a gastar y luego a perder el tiempo uno sin traer nada, o gastar un souvenir allá y no traer nada para México? No tenía caso. Aunque de todas maneras no hacía uno mucho, porque como iba uno cada año, por ejemplo, lo que traía uno, pues llegaba uno al rancho, pues no guardaba uno más que para su pasaje del año que seguía. Yo aguardo esto para cuando me vaya. Y ya lo demás, pues lo gastaba uno por ahí en lo que fuera.
O sea que usted desde la primera vez, señor Miguel, regresó con la idea a México, regresó con la idea de volver el año que entra.
Sí, así siempre estaba uno con la idea. Ya desde que llegaba uno, lo apartaba uno su pasaje, lo que gastaba uno y lo que iba a pagarle al coyote. Porque todo el tiempo entraba uno con coyote. Y apartaba uno el dinero, esto me alcanza para el coyote y para irme, para el pasaje, para irme. Y ya, lo demás ya hacía uno lo que, compraba uno lo que necesitaba uno por ahí.
Y, por ejemplo, usted me decía que originalmente el contrato era de 45 días, pero se los iban renovando.
A veces nos lo daban de 3 meses. A veces de 4 meses. O sea, según yo creo, el ranchero tenía de trabajo, él tanteaba su trabajo en cuánto tiempo se lo podían hacer, y él contrataba a su gente por ejemplo por 4 meses. Entonces ya si él veía que en 4 meses todavía tenía más trabajo, pues nos renovaba el contrato. O si no, ya si se le acababa su trabajo completamente, ya los mayordomos nos decían, muchachos, este ya el trabajo se acabó, ya nomás hay para 8 días, pero el que guste, si gustan seguir trabajando, se van a ir a la asociación y ahí va a ir más mayordomos, más rancheros, más patrones, a contratarlos de nuevo, el que quiera. Y el que no quiera, pues si ya quiere regresar a México, pues es cosa de ustedes. No, pues sí, queremos trabajar. Pues órale, ya nos llevaban a entregar allá a la asociación y ahí llevan ya los otros rancheros, los otros patrones. Quiero tanto, sí, órale. Otro contrato de otros 3 meses. Y según así.
O ese mismo le renovaban, ¿verdad?
Sí, o el mismo nos renovaba. Cuando ya había que en 4 meses no se le terminó y todavía tenía trabajo, pues nos renovaba por otros 4 y así. Luego a veces había chances de que nos renovaban hasta por 18 meses.
¿Alguna vez le tocó a uno así?
Bueno, Esa vez me tocó, pero no quisimos. Ya ves que ando uno con la ilusión de que voy a ver a la novia y que quién sabe qué tanto. Y a mis papás y a mis hermanos. Tienen ganas de ver a la familia. Y por esa vez ya no se quedaba uno. Pero un contrato de 8 o 10 meses se levantaba uno fácil.
Y ya después de eso, usted ya tenía ganas de volver.
Ajá, volver a México. Entonces ya de ahí otra vez, como te digo, nomás guardaba uno su pasaje y su... lo que le iba uno a pagar al coyote y otro año ya nomás desde febrero ya estaba uno al alba para cuando estuviera apuntando el señor luego. Y irse de los primeros, luego se iba uno de los primeros.
¿Y mientras estaba en el rancho volvía a trabajar en el campo?
Ahí, en el campo, en lo que había allí, en lo que... Bueno, las tierras que tenían eran de mi papá, ya no, que él faltó, se le quedaron a mi mamá. Ahí están ellos, son los que están en este lado, allá en el retrato de la esquina. Mi mamá la del medio y mi papá de este lado y yo el que estoy de policía.
Ah, mire.
No, es que yo todo el tiempo he trabajado de policía, o sea, de uniformado.
Ajá.
O sea, allí cuando estoy uniformado, ahí trabajé en Lecumberri. Trabajé en Lecumberri 10 años como vigilante.
No
como...
me diga, usted estaba ahí cuando era cárcel.
Cuando era cárcel la Lecumberri.
No me diga eso.
10 años duré ahí. Como vigilante, pues.
O sea que, entonces, usted estuvo, bueno, se fue muy jovencito, se fue allá desde los 19.
19 años.
Que fue en el año, ¿cuál fue su primer contrato? 50.
Bueno, pues no me acuerdo, fue el 55, pero nomás tengo el del 56.
Ah, entonces en el 55 se fue usted, pues, muy joven y hasta el 64, o sea que se fue casi 10 años.
Casi ya mero, como 9 años, 10 años.
Y entonces dice que se iba cada año.
¿Sí? Cada año sin faltar. Sin faltar, desde la fecha que empecé a ir, no falté ni un año, todos los años iba.
Y me dice que en el 60 se casó.
En el 60 ya me casé y era cuando te digo que ya más le dolía a uno dejar la familia, los niños chiquitos. Ya tenía uno cuando fui de casado la primera vez. Luego ya después que fui la segunda vez ya tenía dos. Y pues era más dolor dejar a la esposa, dejar a los niños y el papá y la mamá y los hermanos. Todo se sentía uno. De todo sentía uno feo dejarlos, pero al mismo tiempo por ir con la esperanza de ganar para ayudarlos, para sostenerlos, pues con todo y dolor se iba uno.
¿Y su esposa qué le decía?
Pues se quedaba nomás llorando, o sea que no decía nada porque pues ella sabía lo que iba uno a buscar para sostenerlos ahí mismos y lo único que hacían pues era llorar. Y ya después que ya sabían que ya... había pasado uno, que ya estaba uno allá y que ya les escribía uno. Porque en ese tiempo no hablaba uno por teléfono.
Cartas.
Pura carta. Ya llegaban las primeras cartas acá, pues ya les daba gusto y ya nos contestaban. Y así ya estábamos, por pura carta.
Sí, recibíamos sus cartas allá.
Y ahora ya no, pues ahora ya ni hay cartas, ya nomás por teléfono.
Y entonces usted se escribía con ella. En ese tiempo supongo que le mandaba...
Sí, pues yo en cuanto empezaba a ganar, luego le giraba los cheques para acá, para ellos. Poco, como te digo, que ganamos poco. Como juntaba lo de un mes, se lo mandaba, o a veces más pronto del mes.
¿Y si le alcanzaba para mandar y además quedarse?
Sí, yo también me quedaba con algo, o sea que no lo mandaba todo para quedarme. También iba juntando también para ya cuando me fuera, no ir sin dinero, sino... Le estaba mandando nomás lo necesario, porque pues de todas maneras anteriormente era la vida más fácil, ahora está más duro. Yo todavía me acuerdo cuando vine aquí a México, yo nomás trabajaba yo y ya tenía mucha familia y me alcanzaba a mantener, y mi esposa no trabajaba y nos manteníamos bien. A hoy estoy viendo que necesitan trabajar los dos y todavía a veces ni pueden. Como yo, pues ya cuántos años tengo trabajando aquí en el gobierno, 36 años y gano cualquier cosa. Mi sueldo base es como de 1,500 a la quincena, 1,511 pesos. Después de 36 años, si me jubilo me dan como 3,000 feriecita al mes. No me alcanza. Por eso no me he jubilado y ya estoy grande y no me he jubilado.
No, pues
por
sí.
Lo mismo.
Y por eso, pues, en aquellos años, yo me imagino, en el campo, pues, también era duro eso. Pues por eso buscaba la gente entonces contratos para allá.
Y y como te digo, era casi puro trabajo del campo. El bracero iba al puro campo. Casi raro era el que se buscaba por ahí una chamba, o le daban chamba por medio de amistades en algún restaurante o en otras cosas. Pero casi en ese tiempo puro campo era, campo, puro campo.
Y en el trabajo que hizo allá, en el tiempo que estuvo contratado, señor, ¿nunca necesitó usted de atención médica? ¿Nunca hubo algún accidente?
No, nunca ocupé el seguro yo para nada. Para nada, te digo, a veces que andábamos mal, o como cuando nos purgaban, era el mismo ayolomo, ya nos llevaba el tónico para estar en la cara que en su cucharada.
Y ya con eso
pues ya sabía de ellos que con eso se controlaba uno, yo creo, porque con eso sí nos componíamos rápido. Pero de ahí en adelante no lo ocupé yo para nada el seguro, para nada.
¿Nunca necesito ir
al médico? Nunca necesité ir al médico.
Y por ejemplo, sobre las veces que llegaban a tener, pues no sé si en su campo, en alguno de los campos, alguna vez hubo algún problema más grave con el mayordomo o entre ustedes que necesitaran, por ejemplo, el cónsul.
Pues no sé, te digo, si estaría uno muy cerrado, no sé, pues porque también había unas oportunidades de emigrarse uno, porque había unas oficinas que con las letras en español decían: el que guste emigrarse, el que quiera emigrarse, aquí se atiende, traiga sus papeles. Ya les especificaba ahí mismo con letras los papeles que necesitaba uno para emigrarse. Y la misma gente mexicana nos decía: no sean tarugos, los quieren para la guerra. Y lo espantaban a uno, ¿no? Pues para eso quieren que emigrarlos, dice, para mandarlos a la guerra. Y tenía uno miedo de emigrarse. Pero había facilidad de emigrarse uno.
¿Por eso no se animó usted?
Pues por eso no, porque pues en ese tiempo estaba uno, como te dijera, más joven, más, pues como menos experto, que estaba uno nomás y se dejaba uno guiar por la gente que ya era más grande, ¿no? Los quieren para la guerra, y pues nadie le entraba, porque creía que uno que sí era cierto, que era para la guerra. Y yo digo, si vieron animado, pues ya estuvieron emigrados desde cuandísimo. Ya hasta se tuvieron jubilado, yo creo.
Una pensión.
Pues, sí, una pensión.
Oye, señor Miguel, y en este tiempo, o incluso antes, bueno, antes no, porque estaba usted muy joven, se fue muy joven, pero ¿nunca le dieron ganas de irse de mojado, de irse sin papeles para allá?
No, nunca me dieron ganas. Bueno, porque cuando, te digo, cuando ya se acabó la contratación, ya fue cuando me vine para acá, para México, y casi desde que llegué encontré este trabajo, ya se me quitó el brete de Estados Unidos. Un tiempo sí, pero todavía no trabajaba aquí en México. Quise emigrarme. Metimos los papeles, sacamos pasaporte, pero en ese tiempo llegó otra ley de Estados Unidos que era una fórmula. ¿Qué sé qué fórmula inventó el gobierno de allá? Y ya con eso estaba más difícil emigrarse. Después de que no quise allá, después sí me quise emigrar, pero ya no se pudo. Ya por esa causa la que sacaron ellos ya no se pudo. Otra fórmula, pero era una fórmula con números, pero no me acuerdo qué números eran. Y ya se nos puso más difícil, ya habíamos sacado el pasaporte. El pasaporte hasta la fecha por ahí lo tengo. Y ya no se pudo.
¿Eso ya fue más reciente?
No, pero sí, hace mucho tiempo todavía. Uh-huh. Todavía no vine yo aquí a México. Pues casi fue cuando, en las últimas veces que estuve yendo a Estados Unidos, fue cuando traté de emigrarme ya.
Ah,
en las últimas veces.
¿Como bracero?
Sí, todavía estaba como bracero cuando andaba ya en eso de que me quería emigrar.
Y ya no pudo.
Pero ya no se pudo, ya no pudimos arreglar, y ya me quedó el brete de Estados Unidos. Ya entré aquí y ya se borró la cosa. No, todavía intenté no me acuerdo en qué fecha fue, pero fue como en el 70 por ahí, creo fue. Quise irme al otro lado también. Me vendieron unos papeles con otro nombre, un acta de nacimiento y la de bautismo. Y pues no me animé a pasar, porque también un tío que está allá en la frontera, o está más bien al otro lado, me espantó también, que porque te vas a meter con estos papeles, te van a agarrar la migración, te van a hacer preguntas en inglés y no vas a contestar, y te van a agarrar en curva y te van a hacer que traigas los papeles chuecos y te van a meter a la cárcel. Bueno, me puso todo. me espantó también. Hasta la fecha ahí tengo los papeles esos.
Pero ya nunca quise
utilizarlos. Porque dicen que me hacen palabras en inglés. Por ejemplo, los presento en la frontera con el otro nombre que no es mío. Y como soy nacido de allá, me van a preguntar en inglés. Preguntas de qué vas a hacer. Si usted ha nacido acá y no sabe inglés, entonces ¿cómo está la cosa? Y si te van a agarrar en curva y a lo mejor hasta te meten a la cárcel. Pues me espantaron todo y ya no los utilicé. Ahí están todos los papeles, por ahí los tengo. El acta de nacimiento y la de bautismo.
¿Y del tiempo en el que está usted allá contratado, alguna vez se le ocurrió desertar e irse a buscar otro trabajo?
Pues una ocasión sí intentamos con otro muchacho, ya nos estábamos poniendo de acuerdo para desertarnos ya cuando ya casi no había trabajo, desertarnos y irnos a otro campo o a ver a dónde íbamos a buscar otro trabajo. Cuando no nos queríamos venir para México y que allá el patrón nos iba a echar, pensábamos en desertarnos y irnos a buscar otro trabajo. Pero pues no se llegó a cabo y ya mejor no nos animamos y ya ahí quedó.
¿Por qué no se animó? ¿No se acuerda?
Pues por lo mismo de que también te digo que la gente que ya sabía más empiezan a uno a decirle a uno pues a dónde van a ir y esto, y que no saben a dónde van a ir o a pedir trabajo o cómo le van a hacer. Y si no los aceptan, si los reportan y ellos ahí son desertores, les va a ir mal. Bueno, lo empiezan uno a asustar de varias formas y pues como que no se anima uno.
Por la migración.
Sí, porque así como estábamos contratados, sabes que íbamos al pueblo, a veces nos entrevistaban. Los emigrantes, los de la migración. Pues yo cuando vi a uno medio sospechosillo, o que se andaba uno medio tomado la cosa. Y ya nos interrogaban y ya pues ya sabían que éramos contratados y ya no nos hacían nada. Al contrario, a veces si andaba alguno tomado lo llevaban a su campo.
¿Les pedían su mica de identificación?
Sí, porque siempre que íbamos al pueblo nos decía el mayordomo, dice, carguen sus papeles, carguen su mica, para que no tengan problemas. Y siempre la cargábamos cuando íbamos al pueblo, a veces nos rebalábamos por una cantinilla y ahí tenemos nuestros papeles.
¿Y ya con eso
ya no nos decía nada? No.
¿Y por qué? Pues no sé si era alguno otro que haya estado allá, que les haya dicho que otros trabajos eran mejor pagados que del campo, por ejemplo, que se fueran a una ciudad a trabajar, una cosa.
Sí, nos platicaban que había trabajos más bien pagados y no tan matados como en el campo. Pero para eso, pues, necesitaríamos pues desertarnos, como dices tú, que nos desertáramos para ir a buscarlo. O tener familiares. En ese tiempo no tenía uno casi familiares, estaban por allá, amistades. Yo tenía en ese tiempo unos primos, pero pues como nunca nos frecuentamos, nunca nos conocíamos, pues sí, hasta la fecha no nos conocemos con esos primos. Son de un hermano de mi papá, ese se emigró desde que estaba también joven y ya tuvo sus hijos y todo. Pues no nos conocemos. Por eso no trataba uno de desertar y pedir ayuda con un pariente o algo. Ahora sí, pues ya tiene uno bastantes parientes allá. Tengo allá emigrados, son dos hermanos y todos sus hijos de ellos. Y dos hijos que tengo acá en Chicago yo, los que te digo que trabajan en el campo. Ellos tampoco no quieren estar hasta allá en Estados Unidos. Ellos van su temporada y se vienen. Igual como cuando yo iba en aquel tiempo contratado, ellos ahora se van, pero como ya están emigrados, ellos pasan a lo que quieren. Pero nomás van y trabajan la temporada del trabajo, son como 10 meses, se vienen. Duran aquí 2 meses o 3 y se vuelven ahí.
¿Tienen tarjeta?
Sí, tienen sus papeles ya de emigrados. Por eso, pues sí, ya la salida y entrada no se les dificulta ni los detienen tampoco. Lo que no se quieren hacer son ciudadanos, porque ya siendo ciudadano ya no lo dejan salir como quiera. Ya siendo ciudadano ya tienen que pedir un permiso para venir a México. Y así como están ellos nomás emigrados, pueden salir a lo que quieran. Y por ejemplo en el trabajo tampoco no les pueden dar permiso de venir cuando quieran, ya siendo ciudadano. Porque cuando se hacen ciudadanos, ¿qué los hacen que aprendan un curso de en inglés, creo. Se los preguntan en inglés y ya que ya lo sepan, ya los hacen ciudadanos, como nacidos de allá, como si fueran americanos, pues.
Y ahorita sí, con su tarjeta de residentes.
Uh-huh. Eso es con lo que ellos están yendo y viniendo.
Y entonces, cuando usted se fue para allá, pues no tenía parientes ni nadie.
Allá al otro lado, ¿no?
¿Y qué le pareció? O sea, pues, ya cuando pudo ir a algunas ciudades o eso, ¿era como usted se imaginaba, señor Miguel, o cómo se imaginaba que iba a ser Estados Unidos?
Bueno, pues, ya cuando uno estaba allá al otro lado, pues sí había uno las cosas más distintas que acá, porque entraba, por ejemplo, a una tienda grande como las de Urrera aquí, de todo eso. Por ejemplo, afuera, en un calorón, ya entrabas a la tienda y bien fresco, bien a todo dar, unas tiendas bien, todo bien, pues muy moderno a lo que uno estaba impuesto a ver. Y pues muchas cosas que veíamos uno diferentes, pues ya le gustaban, no, pues acá está más bonito que allá y todo eso. Está muy diferente aquí y allá. Pero lo que no, estaba uno a gusto por no ver uno sus familiares, por las frigas del trabajo que se llevaba uno, por los bordes que a veces nos daban que no servían mucho, y pues estaba uno desagusto un poco. Pero sí, ya yendo hacia el pueblo, sí ya era muy distinta la cosa. Pero ya de allí del pueblo, como te digo, y regresaba uno a su lugar de donde estaba, pues ya se sentía uno como preso. Uno más a puro trabajar y dormir, y trabajar y dormir.
¿Y cómo eran los lugares donde ustedes vivían, señor?
Pues era una cosa como, ¿cómo te dijera? Como, o sea, se le nombraba barraca. Por ejemplo, tapaba aquí una barda como unos 20 metros para allá y como unos 40 para allá o más, más grandes, nomás empavimentado así de cemento abajo o de madera. Y ahí las literas que te digo, como unas 40 literas por acá, como 50 y por allá otras. Cabíamos más de 100 en cada barraca, en cada barraca. Y ya de allí ese campo tenía su barraca, pues, y teníamos alguien en su cama para dormir y todo, y tenía su comedor y sus baños, de uno para el baño y para bañarse. Pero, pues, de todas maneras, como que era que hubiera sido, no estaba uno muy a gusto por eso de la comida y por las frigas que se llevaba uno. Y luego lo mal pagado, eso era lo peor. Y lo otro de ahí, pues, nos quitaban, por ejemplo, si yo ganábamos, a suponer que ganara $300 o 200 a la semana, de ahí me quitaban 20. Si ganaba 200, me daban 180. Si ganaba 300, me quitaban 30. Así nos iban quitando el 10%. Y pues, ahí casi era lo que uno ganaba en ese tiempo. 150, 140, 180, 200. Cuando te digo que los filis estaban buenos, por ejemplo, la fresa, el jitomate, el limón, que las huertas estaban buenas, si sacaba uno más, unos $300 a veces a la semana, pero la mayoría de las veces 180, 190 o 220, lo más que llegaba uno a ganar cuando las huertas estaban buenas. Pero cuando no servían, pues sacaba uno cualquier cosa.
Y
bien fregado y nada de acá. Y cuando la huerta estaba buena o el fil, que es de la fresa, estaba bien buena, pues no trabajaba uno mucho y ganaba más. Porque de cualquier pedacito de surco sacabas hartas cajas. Ya no recorrías tanto tierra y tanto lugar agachado. En la fresa cargo en un carrito de madera así con la caja puesta ahí. Y lo vas empujando y piscando y echándole y ya lo vuelves a recorrer. Todo el día agachado, todo el santo día, el calorón que te tengo, hijo de la fregada. Con su sombrerito agachado, ¿no? Ahí todo, ¿no?
¿Y eso para que le saliera?
Ey, no, hombre, no más vieras.
¿Y entonces cuando le pagaban cada semana, si iba al pueblo entonces?
Ey, si nos iban, bueno, cada sábado el mayordomo ya tenía, yo creo, como órdenes del patrón, no me imagino, porque Lolo decía cuando cobrábamos, todo el que quiere ir al pueblo a cambiar su cheque, a tales horas voy a salir de ahí para llevarlos allá al pueblo. Muchos no iban porque muchos a veces guardábamos los cheques. No, ahora yo no voy a guardar el cheque y ya cuando uno ya tenía como unos 3 cheques o 4 ya.
Sí,
ya A veces, sí, a veces sí, pues, o a veces nos llevaba al cine, venga, se va a llevarlos al cine.
El mismo
el
mayor.
Que quiera, el que quiera ir.
¿Eso era en California? ¿O?
En California, porque no, acá en Texas no. Acá en Texas estaba más, ahí en Texas sí duré poco, que fueron con más como 4 meses o 5 meses por ahí. 5 meses por ahí. Porque se acabó la pizca, pues ya no servía el algodón y pues, ya no convenía. Y por eso ahí fue donde duré más poco, en Texas. Y lo que no me acuerdo si fue la última vez o no me acuerdo cuándo fue. O ni me acuerdo por qué me fui para Texas.
¿Te lo mandaron, le tocó para ese lado?
No, yo fui directamente a contratarme allá, no fui al Empalme, sino fuimos acá. Según que las pláticas, ¿no? Que el algodón, que saco uno más dinero y que la frega, pues sí, la gente que sabía, pues no, que pues vamos a calar pues para Texas y no, hombre, están unas jodas y no saca uno casi nada. Te digo que se enfermaba uno porque, bueno, no enfermaba, yo porque yo agarré la costumbre de cargar mi saca por aquí. Arrastrando ya cuando venía más pesada, pues, y yo como no la jalaba, yo la jalaba así, con el cuerpo. Sí, y yo la jalaba con las piernas, con el cuerpo, o sea que no. Después llegó el día en que me dolía todo aquí, o sea, me dolía todo y fue de. Pero ya dejé de jalarla con esto y ya se me quitó. Ya metía las manos y jalaba con las manos.
Que hay que saber.
¿Por qué?
Si no se
lastima. Sí, pues se lastimó. No, yo me lastimé, por eso fue. Pero no ocupé el seguro.
Nada más.
No, así dejé ya de jalarla así. Nomás la jalaba ya con las manos. Y ya no me dolió nada.
Oye, señor Mil, ¿y en el tiempo libre que tenían el sábado, en la tarde o el domingo, qué hacía?
Pues el domingo a veces era cuando nos... Por los domingos... En todos los tiempos que iba los domingos los utilizamos para lavarnos, para lavar la ropa. Desde el sábado en la tarde a veces cuando ya no íbamos al pueblo, ya nos ocupábamos en lavar la ropa, los pantalones que te digo que se paraban, eso tenemos que lavarlos. Todo el domingo nos lo pasamos lavando ropa todos, toda la gente ahí a lavar ropa. Por si no tenían hartos lavaderos. Y a veces cuando había muchos pues esperábamos que se quitara uno para lavar el otro y así. El domingo en eso lo utilizábamos, en lavarnos.
¿Salían al pueblo?
Sí, pues nomás para cambiar cheque.
Pero no, y por ejemplo, que fueran al cine o
algo. Sí, a veces sí, nos llevaba el mayordomo al cine. El que quería al cine, vamos para llevarlo al cine. Pues ya varios íbamos. Depende de las películas, él mismo nos decía las películas cuáles iban a pasar en el cine fulano. Si les gustan, vamos, órale. Ya muchos íbamos y muchos no, y así.
¿Eran películas en español?
Sí, hey, en español. Sí, cuando eran españoles, cuando íbamos. O cuando eran así de americanas, pero de acción, así de guerra y eso que le gusta a uno. Y sí, pues, pero no siempre. De vez en cuando era cuando íbamos.
¿Que se iban al cine?
Al cine.
¿Y alguna otra cosa que hicieran? ¿Alguna vez le tocó, por ejemplo, allá el 16 de septiembre?
Sí.
¿Se acuerdan?
No, todos los años.
Siempre.
Todos los años, esa, cuando tocaba allá, cuando sí, esa temporada siempre.
¿Y qué hacían, señor Miguel, ese día?
Pues que hacíamos nada, porque, pues, por ejemplo, que se cae entre semana, pues andamos trabajando. Lo trabajábamos, como allá no se guarda ese día. Lo trabajábamos, pues creo que ni aquí se guarda, ¿sí? Así,
sí,
¿verdad?
Sí,
el 16 sí, ¿verdad? Uh-huh. El 15 no, pero el 16 sí. Sí, no, pues nos lo pasamos trabajando, porque pues allá no se guarda y nomás nos acordábamos de cómo andarán acá en México y cosas,
celebrando.
Cosas
y,
celebrando.
¿Y en los pueblos de allá donde había mexicanos nunca hicieron alguna fiesta? O que los
bueno, la cosa es que casi nunca salimos así a fiestas así, que alguien nos invitara, así casi que no salíamos. Pues en verdad casi no salíamos. Porque mientras de que no nos llevara el mayordomo, pues no salíamos. No conocía uno cómo llegar, cómo irse en camión, no sabía uno nada de eso. Por eso casi no salíamos.
Se quedaban en el campo.
Se quedaban en el campo, o sea, a lavar su ropa, lo que fuera, si había chance.
¿Y
o a escribir las cartas para acá, para México.
¿Y algunas amistades que hiciera usted con gente de allá, algunos otros trabajadores o gente de allá?
Pues nada más con los mismos mexicanos, pero de otros estados. Por ejemplo, yo hice muy buenas amistades con unos muchachos de Guanajuato.
¿Mismos brasileños?
Sí, de Jalisco, de muchas partes, de Guerrero, se juntaban en el mismo campo y ya hacía mucha amistad con muchos de distintos estados. Con decirte que una ocasión que ya nos vinimos para México, estuvimos como 10 meses juntos con los de Guanajuato, nos llevaban muy bien, en las tardes ellos sabían tocar guitarra y ahí nos poníamos a cantar con ellos. Y ya cuando nos venimos nos desapartamos en Guadalajara y allí hasta se están llorando ellos y hasta yo también. O sea que hicimos muy buena amistad con ellos y duramos 10 meses juntos y todo el tiempo estábamos juntos ahí.
¿Ya después ellos no los volví a ver?
Después ya no los volví a ver. Ahora cuando fuimos el día que hicimos el plantón aquí en la cámara y yo procuraba, pues ya ves que tanta gente que va de mi edad, casi pura tercera edad, y yo me quedaba viendo a toda la gente que venía de allá con sombrero, a ver si conozco a alguien de aquellos, ya ves que vinieron también de Guanajuato,
sí,
y donde quiera.
Sí,
y yo me quedaba pues mirando a toda la gente a ver si conocía alguno, ¿no? Pero fue muy difícil, ¿no?
Pues es que tanta gente.
Y luego tantos años,
sí,
que
claro,
ya no nos vemos.
Claro.
Ya duramos bastante en vernos, o sea que ya nunca nos volvemos a ver.
Por ¿Y con eso, gente de allá no?
No, con gente de allá no. Al contrario, en ese tiempo los que ya eran emigrados no nos querían, los que ya estaban emigrados, porque decían que nosotros les íbamos a quitar el trabajo a ellos. Una ocasión tuvimos problemas en una cantina con la gente esa que ya era emigrada y nos querían humillar a los braceros. En una, adentro de la cantina se hizo un pleito, es un pleito grande con los braceros y con la gente emigrada. A botellazos adentro de la cantina, en corredero, donde quiera. Y ya voy a escondernos porque ya llegó la policía, ya todo en un corredero, donde quiera. Y entonces nos fuimos al carro donde venimos y ya nos llevó el mayordomo. ¿Por qué no se andaba con nosotros? Él nomás nos llevaba y nos decía, a tales horas paso por ustedes
ya
aquí.
Hey.
Y ya estuvimos por allá escondidos hasta que pasó y ya nos fuimos. No alcanzamos nosotros botellas ni nada, pero sí muchos ahí se descalabraron. Pues empezó por las riñas por lo mismo de que estaba ahí el calor de las copas y todo eso. Hizo el pleito en esa cantina esa ocasión y un corredero pan de quiera.
Pero les decían, o sea, el pleito empezaba porque ellos los molestaban.
Sí, porque empezaban a humillar. Empezaban a humillar los emigrados. A hablar de uno, chale habladas ahí en la cantina y ya se empezaban a contrapuntear y ya. Decía, así la bronca ese día. Esa noche, más bien fue en la noche. Porque nos íbamos en la mera tarde, ya se nos hacía noche y ya nos traía como hasta las 10 de la noche. Pero no se sentía como con gusto aquí que vayas al centro, o voy a una fiesta, tal parte, y así a gustar. Allá no sentía uno con gusto de salir al pueblo, vamos a tal parte, vamos a esto, vamos al otro. No sentía uno a veces ganas de salir porque, pues, cansado del trabajo y pues, vamos a gastar y, bueno, pues, ahí, ahora no voy. Muchos no salíamos y de repente sí íbamos y así. A veces con los amigos que te digo nos poníamos de acuerdo, ¿qué vamos el sábado al cine? Pues ya, si opinábamos todos que sí, pues órale, ya nos poníamos de acuerdo y nos íbamos. Pero si no, ahora no vayamos, pues no vayamos, pues.
¿Y ahí en el campo que se quedaban, jugaban cartas o...?
Ahí, o sea, varios los que les gustaba jugar, jugaban bastante. Ese era todos los sábados. Que cobraban, cambiaban cheque y órale. Unos se quedaban sin dinero, se los ganaban y otros ganaban y un relajo. A mí no me gustó jugar por lo mismo que también había problemillas por eso, por lo del juego. También se llegaron a pelear allí así a manazos ahí nomás por lo mismo de la baraja. Los mismos braceros, pues. Y era todo.
Tenían pleito.
Ajá.
Señor, y estando por allá,
¿Qué era lo que más echaba de menos usted de México?
Ah, espérate.
Pues ahora ahí está. Fíjese que la última parte no se grabó. Pero lo demás sí estaba grabando muy bien. Nada más. ¿Quién sabe qué pasaría? ¿Sabe dónde se paró cuando le preguntaba yo qué echaba más de menos? Que me decía usted, la familia. ¿Qué era lo que extrañaba?
Ahorita todavía está grabando. ¿Está grabando?
¿No? Sí, sí. Esto sí.
¿Eso no se grabó?
No, dice que eso fue. Ya ahorita sí está bien. ¿Quién sabe qué le pasó? Sí, y justo le iba yo a preguntar de. Ya está. Le iba a preguntar de esto que me decía, que lo que más echaba de menos era la familia y andar libre.
Sí, pues sentirse uno pues libre.
Que puede andar caminando y
salir con confianza y sacar, pues, aunque estaba uno contratado, pero no salía uno con confianza. Salir uno más por salir uno solo, no, nunca se anima uno a salir.
¿Por qué, señor Miguel?
Pues porque en primer lugar no tenía uno para moverse, carro, o no sabía uno qué carro agarrar para el pueblo, o qué carro lo regresaba uno.
¿Y el mayordomo no les ayudaba con eso? ¿No les decía así te puedes ir?
O sea que los mayordomos a veces nos aconsejaban que no saliéramos solos.
¿Ah, sí?
Que porque en el pueblo, en los pueblos había pandillas de esas malas y que los pueden agarrar, los vean solos, los pueden agarrar, les pueden hacer algo. Por eso yo les digo que cuando crean en el pueblo yo los llevo. Por eso era lo que no salía uno. Y luego a veces se agarra muy lejos el pueblo, de los campos donde estábamos, agarra muy lejísimos. Y no sabía uno qué camión agarrar para que lo dejara uno cerca del campo o alguna, no sabía uno nada de eso. Y los mayordomos, pues por eso no nos decían nada, porque pues no querían que saliéramos solos, porque el patrón pues nos tiene bajo su cargo.
Uh-huh.
Una cosa que le pasara a un bracero, pues el patrón tenía que pagar y todo eso. Yo creo por eso era por lo que no nos dejaban salir para ningún lado. No era que no nos dejaban, era que nos aconsejaban
que no
saliéramos solos. Así estábamos.
Cuando era de grupo, sí, ya él los llevaba.
Él los llevaba y por lo regular, pues todos los sábados era cuando nos llevaba para el que quisiera cambiar su cheque. Porque nos pagaban cada 8 días. Y él ya nos explicaba desde que cobrábamos, el que quiera ir a cambiar su cheque ahora, a tales horas los llevo. Y ya los que querían cambiarlo luego, pues se iban. Si quería uno cambiarlo cada 8 días o nomás juntaba uno unos 3 o hace uno.
Y ya todos.
O sea que podía, cuando ya uno iba a enviar para México, pues ya a la familia, juntaba por ejemplo uno unos 3 cheques y ya ese día ya lo llevaba al pueblo, ya los 3 cheques ya los metía uno para mandarlos para acá.
¿Cómo los mandaba?
Pues no me acuerdo ni cómo, o sea que el mayordomo era el que nos hacía todo allí, ya cuando nos llevaba, ya uno llevaba y entregaba uno el dinero en las oficinas donde le hacían su cheque y ya lo enviaban ellos mismos lo enviaban para allá, para México.
¿Y ya usted después su esposa les escribía?
Ya nomás nos daban un talón de lo que poníamos, por ejemplo, si mandaba $500 ya me daban un cheque por la cantidad, un talón del cheque que se mandó. En caso que no lo recogieran allá, escribieran para acá que no habían recibido el cheque y ya se reclamaba acá. Y
nunca tuvo problema de que no llegara, ¿no?
No, de esa índole no tuvimos problemas. Todo el tiempo que mandamos llegó. No hubo problemas.
Que le llegaba aquí a su esposa.
Ajá.
Y me decía, señor Mel, que pues comparando la vida en los dos países, cuando usted estaba allá y cuando... si le hubiera gustado tener una vida ya con su familia.
Pues yo digo que sí, por el motivo de que acá en México, pues yo no, en primer lugar no tenía tierras propias, la única que había era de mi mamá. Y yo pues, ¿en qué la hacía? Acá en México, cuando estaba en la provincia, viviendo allá en la provincia, pues ¿en qué la hacía yo allá sin tierra y sin trabajo fijo como aquí, que agarran un trabajito, aunque sea poco? Y allí pues es donde trabajaba, Por eso, en ese tiempo sí me hubiera gustado irme allá con la familia, con toda la familia. A hoy que ya estoy aquí en México trabajando, ya no me gustaría irme allá, ni con la familia allá.
¿Por qué ya no?
Pues ya no, yo en primer lugar porque pues yo creo que a lo mejor a mí ya no me dan trabajo. Ya no voy a estar a gusto allá sin trabajar o... Porque, pues no sé, como todo el tiempo he trabajado, no me siento a gusto sin trabajar. Como ahorita aquí estoy de vacaciones yo y estoy a veces renegando todo el día aquí en la casa. Me pongo a hacer cualquier cosa, le digo a las mujeres, a mí déjenme la tarea de... Yo barro todo el patio y la calle y le doy de comer a unos pájaros que tiene allá y luego me voy a llevar a los muchachos a la escuela. Digo, déjenme a mí llevar la tarea de llevarlos a la escuela y traerlos y... para no sentirme aquí nomás tan maniado en la casa. Tengo que hacer algo para poder estar a gusto.
Pero y, por lo demás, si le hubiera gustado.
Bueno, cuando te digo que allá en provincia no había nada, sí me hubiera gustado estar allá, porque pues, allá iba a tener trabajo o lo que fuera para estar viviendo. Pero ya que agarré el trabajo de aquí de México, aunque sea poco, pero ya no me gustaría irme a vivir ya con toda la familia, no me gustaría. Si te digo, los hijos que tengo allá no quieren irse con la familia para vivir allá, no quieren.
¿Por qué?
Pues no sé, ellos no sé. Ellos quieren ir a trabajar y les mandan a su esposa, le están mandando para que vivan y luego ya traen algo de dinerito y ya. Y así se van cada año. Y así yo estoy ahorita. Ya a estas alturas ya no me gustaría irme a vivir allá, aunque tuviera facilidad. A lo mejor ahora con esto que se nos concede, que nos den algo, que la pensión y que visa o no sé qué más, que hubiera chance de irme a vivir allá, yo creo que no me iba.
¿De visita sí le gustaría?
De visita ir. A lo mejor. Pero pues yo creo que tampoco, porque pues las familias que tengo allá, pues ya tenemos muchos años que no nos vemos tampoco. No sé ellos ni cómo estarán, ya tienen allá viviendo muchos años. Que tienen allá sus casas, tienen su familia, tienen todo allá y ya. Y pues yo ya a estas alturas ya no me animaría, ya ni con la visa. Si me dan la visa, pues a veces le digo yo a los compañeros, ahora que según que nos van a dar visa, le digo yo en verdad la visa ni la quisiera. Le digo, pues si nos dan dinero y nos pensionan, pues ¿a poco vamos a querer visa para irlo a gastar allá mismo? No tiene caso. Cada que vayas a Estados Unidos tienes que gastar el dinero allá, tienes que ir a gastar el dinero. El mismo dinero que te va a dar Estados Unidos o lo que sea, vamos a ir a gastárselos allá mismo, pues no tiene caso.
Bueno, es que muchos tienen, ya que muchos le quedan familia o hijos por allá, que no los pueden ver. Uh-huh. Pues lo bueno es que sus hijos pueden
ver. Sí, ellos vienen, pues ellos vienen.
Pero ya ve que hay otros que
tenemos más familia, pero ya son ya sobrinos, hermanos, y esos nos vemos acá cuando yo voy a Michoacán de visita, y los veo a ellos. Porque ellos también vienen de vez en cuando para acá. O más bien casi cada año también echar su vueltita. O ya están emigrados, ya están jubilados, creo ellos, los hermanos. Y vienen para acá una temporadita, si se van para allá y así andan. Y a veces los veo acá. Y a los hijos, pues cada año los veo en diciembre, vienen.
Dos no tienen.
Problema. Pero ya si no la dan, pues ni modo que le voy a decir, no, yo no quiero eso.
Claro.
Si me la dan, pues ya, aunque me la den, ¿no? Pues... Y esperamos que a lo mejor ahora sí sea pronto, según lo que nos dijo el diputado, ¿no?
Pues ojalá que sí, que esto se resuelva pronto.
Pues sí, porque ¿cuántos años tenemos ya?
Hace tantos. ¿Eh? Pues precisamente, señor Miguel, hace después de ya tantos años que usted estuvo allá, ¿cómo se siente de haber usted sido bracero hoy? ¿Qué recuerdos en general le quedan cuando usted se acuerda de esa época?
Pues... No son muy, como te dijera, muy gratos los recuerdos, porque una era por dejar la familia. Se recuerda uno todavía cuando dejaba uno su familia acá, como quien dice, abandonada. Y aparte de que dijera uno, pues la dejo abandonada, pero voy allá a gozar. Pues iba uno a partirse, como quien dice, la jefa allá, porque unas friegas que se llevaba uno. Y a veces mal comido y a veces... hasta que con los tratos malos que le daban a uno y todo eso. Así es que, pues, los recuerdos que me quedan no son muy buenos. Que digo, no, me acuerdo que cómo me la pasé allá, gocé y esto, ¿no? No tengo, ¿cómo te dijera? El honor, pues, de decir, yo estuve allá y estuve muy bien y me gustó y quisiera estar, que se repitiera esto. pues casi como que no. No me quedan muchas ganas de decir yo quiero de nuevo ir a Estados Unidos a trabajar. A veces les digo a los hijos, les digo, háganse ciudadanos para que me arreglen, porque me quiero ir a trabajar. Nah, usted ya no lo hace allá. ¿Cómo no? Le digo, pues si todavía voy al campo, todavía puedo trabajar. No, que yo ya no, que ya ni le mueva, paréme para allá.
Aunque me decía que usted, si hubiera seguido la contratación, se hubiera seguido.
Sí, viendo. si hubiera seguido, yo creo, no sé hasta qué edad dejaría de haber ido, pero, o más bien yo creo que ya me viene emigrando, porque sí, ya después hubo muchas facilidades de migración. Ya cuando yo estaba aquí, ya muchos que iban de mojado les arreglaron, no sé qué en tiempo hubo una oportunidad de arreglarles. Ahora creo va a haber otra vez el vicepresidente, el bus con el Fox, que están arreglando.
Pues eso están platicando.
Están planeando arreglar, pues, para que ya no haga tanto problema. Pero, pues, a veces yo ni la creo que les arreglen. Pues, ¿cuánto de tomos? ¿Cuánta gente se está yendo? ¿Cuánta gente? Dicen, según nos decía Ventura, que no se iba a dejar que hubiera ya contrataciones hasta que se resolviera este problema de los braceros. Y sí siguen contratando gente, porque los hijos que tengo en Chicago a veces apuntan así a parientes contratados, los apuntan desde allá de Estados Unidos, los apuntan ellos cuando se vienen, ya nomás les dicen a ellos aquí vayan a pagar a tal parte, no me acuerdo qué parte de aquí de México van a pagar, y allí les hablan para cuando se presenten allá en la frontera contratados, y eso ha sido todo el tiempo.
Sí, no, lo que pasa es que ya ve que están queriendo hacer uno nuevo programa bracero como aquel.
Ajá.
Como aquel, ¿verdad?
Como
sí,
de aquel
grande,
tiempo.
Sí, con contrataciones así.
Ajá.
Entonces, pero bueno, pues tienen que arreglar primero estos otros asuntos, por ejemplo, de los braceros.
Pues sí, grandes, pues que nos arreglen a nosotros y luego ya que abran contrataciones otra vez, aunque ya uno no vaya, pero ya siquiera que no sea lo de nosotros.
Que en aquellos años cuando usted se fue, miles se fueron. Pues,
miles de braceros, casi se quedaban los pueblitos solos.
Las mujeres.
Casi
solas.
Ya mero puras mujeres, ya puros viejitos grandes ya. Y
los niños.
Y los niños y viejitos nomás se quedaba casi. Y ya de esos que íbamos bastantes, algunos ya no regresaban, por algún accidente.
Sí.
Se accidentaban, morían, ya no regresaban a su tierra. Esa familia ya se quedaba, como que dice, huérfana y sin quien le ayudara.
El sustento de la
familia. Porque no creo que los americanos en aquel tiempo, cuando se murió, no les hayan dado mucha gran cosa, de que les hubieran dicho, pues, su esposo perdió la vida, ahí le va tantos miles de dólares para que se sostenga, o decirle a la familia, si quiere venirse para acá, véngase para que trabaje acá y aquí se le va a tratar como emigrada en lugar de su esposo. Yo no nunca oí que hayan hecho eso,
Pues más bien ya ve que se supone que había un seguro en el que si algo les pasaba pues tenían que dar, pero pues ha habido, pues yo he platicado con señoras que sí se les murieron sus parientes por allá y no.
Nunca les dieron nada.
Muchas nunca supieron ni dónde quedaron enterrados.
Ahí está la cosa.
Ni siquiera eso. Y señor Miguel, del tiempo que usted estuvo allá, pues, ya como por último, ¿qué fue lo que más le gustó?
Bueno, pues lo que más me gustó a mí allá, pues fueron, como te dijera, pues los dólares. Por la ambición de los dólares, casi por eso andábamos allá. No ambición, sino por mejorar su vida de su familia. Pues casi era lo que más le entusiasmaba a uno, los dólares. Por eso a veces te digo, el trabajo pues era una friega dura, pero al mismo tiempo con el interés de ganar uno el dinero, pues no se sentía mucho. Y luego joven uno, pues no era mucho. Nomás tenía rato que uno trabajando se cansaba, ya llegaba uno a la casa donde se hospedaba uno, se bañaba y ya estaba uno listo para el otro día. Pero pues, como te digo, para vivir en aquel tiempo sí me hubiera gustado con la familia para haber buscado un buen trabajo. Pero no, o a lo mejor no radicar allá definitivamente, sino nomás como emigrado para estar viniendo cuando uno quisiera.
Una temporada
acá y una temporada allá. pero para vivir como ciudadano yo creo que no. Porque, como te digo, un ciudadano ya no puede venir. No puede venir cuando quiera. Si quiere venir, tiene que pedir un permiso y depende en su trabajo si se lo dan o no le dan. Y ya no puede venir nomás libremente. Por eso no me hubiera gustado como ser ciudadano, nomás emigrado, pero con toda mi familia. Uh-huh. Así podría uno venirse una temporada a vivir acá, o como fuera.
¿Y lo que menos le gustó de haber estado allá?
Lo que menos me gustó de estar allá fueron los tratos que nos daban, los malos alimentos y los malos salarios que le pagaban uno allá. Porque para la friega que uno llevaba allá, nos pagaban cualquier cosa. Porque si eran unas friegas durísimas, el trabajo de allá. Y desde que llegaba uno hasta que se venía uno para México. Puras friegas todos los días, todos los días.
Cuando regresó usted para acá, Samuel, después de las temporadas largas que estuvo, ¿le costaba trabajo adaptarse aquí?
¿Aquí en México?
Sí.
O sea, cuando estaba en la provincia, ¿no? Porque pues llegaba uno, pues a seguir trabajando en el campo, pero ya no era forzoso, como te digo, era bien descansado, como quería uno. A la hora que uno quería, descansaba, se sentaba, sombrear o a lo que fuera y trabajar otro rato. O si había mucha calor, pues vamos a pararle y vamos a que se baje la calor. O si no, venimos mañana y ya, pues, puro trabajo, pues descansado y al ritmo de que uno quería. Y allá no, pues allá el calor que había tenías que fregarle a como diera lugar. Si eran por horas, pues tenías que andar fregándole duro, sin parar, porque el mayordomo te está cachando qué clase de persona eres, marrullera o trabajador o todo eso. Pero como te digo, al buen trabajador tampoco nunca nos premiaron, nunca nos dijeron, pues tú eres un buen trabajador, nunca eres marrullero, eres un trabajador limpio, nunca faltas y siempre estás trabajando, ahí te va un premio de algo, nunca nos reconocieron nada de eso. Nada. Ni utilidades, como aquí dan utilidades, ya ves, a veces en algunas empresas dan utilidades. Aquí, allá nada. Si eras un buen trabajador, pues hasta allí nomás ganabas más dinero que los demás, pero nunca te reconocieron. Nunca dijeron, tú eres un buen trabajador, no faltas, y eres un trabajador limpio y nunca estás de marrullero. Nunca te toman en cuenta. Que hubieran dicho, eres un buen trabajador, ahora te vamos a premiar, te vamos a dar un cheque de más, o te vamos a emigrar, o alguna cosa que hubieran dicho, no, pues, era igual, trabajador bueno y malo, pues era lo mismo. Más bien al que sí era marrullero y que no trabajaba y que era mañoso, los iban tomando en cuenta, ya para la otra temporada ya no los querían ahí, el que tenía mal récord, por ejemplo. El mayordomo yo creo llevaba todo eso con los viejos, con los patrones, yo creo. Les haber dicho, este señor es un mal trabajador y ya no lo traían. Pero cuando era uno buen trabajador, pues yo imagino que los patrones sí se daban cuenta cuando tenían gente que en verdad era un buen trabajador. Pero de ahí pues nunca supimos que dijeran, pues el patrón dice que tienen este premio, tienen este reconocimiento o esta recomendación. Parece que recomendación a veces sí daban, porque
una carta.
A mí me dieron una tarjeta verde, pero esa se me perdió. Una tarjetita como de este clase de papel.
Cartoncillo.
Sí, como cartoncillo, pero una tarjeta así, sellada y escrita, pero ya hasta ni me acuerdo lo que decía.
A lo mejor era como
sí, como una recomendación de algo para cuando volviera yo, no sé. Y esa sí se me perdió también, ya no la encontré. Cuando se trató de buscar estos papeles, ya no los encontré más que estos.
Eso fue lo que le quedó.
Hey.
Oye, señor Miguel, y ya, cuando usted regresaba para acá, que estaba aquí en México, ¿llegó a extrañar algo de allá, de Estados Unidos?
Pues no, casi no. Casi no decía yo, por ejemplo, que hubiera extrañado, ay, me quiero ir porque ya extraño esto, no, nunca. Únicamente tenía uno la ilusión de volver, pero a trabajar y para volver a ganar dinero, los dólares que nos traían locos. Pero era todo, pero que yo hubiera dicho, extraño esto, no me quiero ir porque extraño esto. que una buena vida o cualquier cosa. No, nunca, no, nunca extrañé cosas de allá, porque como te digo, todo el tiempo fue puro trabajo y trabajo y trabajo, y no se trataba de otra cosa. Por eso pues no llego a extrañar todavía hasta ahorita. Saluda.
Buenas tardes.
Esta es la más chiquita que tengo.
Su niña.
Sí, por eso te digo, en el tiempo que yo me venía para acá no extrañaban cosas. A veces extraña uno, por ejemplo, que hubiera dejado una novia de perdida, pues, ay, extraña a mi novia. No, tampoco, no. Como pues casi no tenía uno, como allá también nos aconsejaban esto, de que era muy, muy delicado, como te dijera, chulear a una muchacha de allá, o que anduviera en chorcito, que anduviera uno ahí de baboso, mira, o diciéndoles cualquier cosa. Era bien castigado allá.
Claro, entonces tenían que aguantar, callarse.
Si no podía uno, pues, chulearlas como aquí, ya ves que muchos tienen la costumbre de chulearlas, pero con groserías, con malas palabras, y pues allá también mucha gente quería hacer eso, y no, pues allá está duro. Y por eso, pues, ni se entusiasmó, y ni hay, como te dijera, la libertad de ver muchas muchachas como aquí en la provincia, en los ranchos, que va uno de un rancho a otro y ve muchas muchachas, y en los bailes, en las fiestas, ve uno muchas, allá ni siquiera, pues como no íbamos a fiesta ni nada, pues nunca habíamos nada. Pues así estábamos la cosa.
Se quedaban solitos.
Ajá.
Pues señor Miguel, muchísimas gracias. Ajá. Muchas gracias por su tiempo y sus recuerdos, pues, compartidos.
Eso.
Ya veo que tiene muchos, y yo estoy seguro, ¿verdad?, que tiene todavía muchos.
Sí,
más.
Pues todavía hay muchos más, pero ya ahorita no se acuerda uno, porque de todas las veces que yo fui, casi me acuerdo que era lo mismo. Puro trabajar y puros malos alimentos y todos malos tratos y todo eso, era lo mismo. En todos los campos casi fue lo mismo. Yo nunca conocí a los patrones, a los dueños de aquellos campos de fresa, de aquellas huertas de limón, de naranja. Nunca vi a un dueño que fuera a un patrón a decirnos: yo soy el dueño de todo esto, soy el patrón, y les voy a pagar esto, les voy a pagar lo otro, y los voy a tratar así. Nunca vimos eso. Los puros mayordomos eran los que nos trataban a nosotros, los que nos llevaban las noticias de esto: se les va a pagar esto, se les va a hacer esto, se les va a hacer lo otro. Con los puros mayordomos.
Con
los puros compañeros que eran mexicanos y los ocupaban como mayordomos, yo creo por lo mismo de que hacían más por los de allá que por los de acá. Por eso una persona que hace más por ti, pues la tratas mejor, le das mejor trabajo, mejor sueldo. Ellos tenían mejor sueldo porque eran mayordomos, ellos ganaban bien, y a uno le iban pagando lo que querían, y mal alimentado y toda la cosa. Por eso yo no extraño nada de allá, que diga, cómo extraño esto, que me fue bien allá, me estuve bien, a gusto. Y a gusto no estaba uno, porque como tengo unas friegas duras, y no deseaba uno de ir de nuevo, deseaba uno por lo de los dólares, pero que dijera yo, tengo ganas de irme ya porque extraño. No. Era, o sea que no extraño nada de allá.
Y ya que se consiguió su trabajo aquí, ya estuvo.
Y ya que me lo conseguí aquí, pues ya se me quitó el brete de ir. Te digo, todavía intenté cuando compré los papeles. Sí, nomás cuando compré los papeles. Intenté, tenía trabajando aquí como 6 años apenas, ahí en Lecumberri. 5 o 6 años tenía trabajando cuando intenté de nuevo emigrarme, pues. Más bien pasar con los papeles que digo que compré, con los papeles chuecos.
Y ya con lo que le dijo su tío.
Ya me desanimé.
Me
quería pasar de contrabando, y ya si me agarraban allá presentarme, yo soy de aquí. Pero luego que me dijeran en inglés, dice que te van, y no sabes inglés y eres de aquí. Nacido de aquí y no sabes inglés. Necesitaba echar mentiras, y ya las mentiras no. Las mentiras en Estados Unidos son muy castigadas.
Y luego mentiras en inglés. Además.
Y luego en ese inglés. No, es que en Estados Unidos, si echas una mentira, te es muy castigada la mentira. Que tú quieras, por ejemplo, que si te tratas de emigrar y quieres echar una mentira, y te agarran en la mentira y te friegan duro, no, ya no te arregla nada. Tengo apenas reciente una sobrina, por parte de un sobrino, que ya tiene muchos años allá, le hizo la solicitud, ella está viviendo allá también con él, pero hizo solicitud para emigrar allá y ella quedarse pues ya, y piensa que la agarran en una mentira, no sé qué mentira sería, al caso es de que ya la echaron a México, ya está allá en México, después de, ya está acá en Michoacán, después de como 12 o 15 años que ya tenía ella viviendo. Allá casi todos sus hijos son de allá casi. Y ya está allá, ya nos dijeron que está allá su marido, el sobrino habló, es que ya está allá, allá en Michoacán. Por una mentira que le agarraron, la echaron. Y después de tantos años. Yo digo que ya no voy a hacer eso. Estados Unidos, si tú ya le serviste más de 15 años allá, como sea trabajando o cuidando a tus hijos, ya de todos ya serviste allá en Estados Unidos, no tiene por qué ya echarte después por una mentira que lo agarren a uno. Porque ya ves que a veces uno para arreglar, pues, se pone años de más, o se quita años, o te pones otro nombre, o así como quería yo entrar con estos papeles. Yo dije que a lo mejor todavía lo hacía yo con estos papeles, porque en caso que me agarren lleno, pues, si yo viví todo el tiempo en México, soy de acá, pero viví todo el tiempo allá. Bueno, no sé inglés, no sé nada. Pero lo que me pidan, identificación de aquí, ¿qué? ¿Qué les doy? Que me digan, a ver, que estuviste... ¿En qué trabajas en México? No, pues en este, dije, a ver, tu identificación y que sea otro nombre. Ahí está el problema, pues, no pueden echar mentiras en esa forma.
Sí, no es tan fácil.
No, está duro.
Ay, qué caray. Pues muchas gracias, señor Miguel. Muchísimas, muchísimas gracias por sus recuerdos.
Pues sí, de nada. Pues ya por último quiero decir eso de que no deseo nada de allá, no tengo recuerdos buenos de allá, que yo deseé estar allá. Sí me gustaría, te digo, vivir o estar emigrado, pero nada más venir y una temporada allá y una temporada acá. Pero para radicar en Estados Unidos, no. Mejor México, que es libre, más libre.
Aquí está a gusto.
Aquí estamos a gusto.
¿En su trabajo ahorita, sigue allá en Lecumberri ahorita?
No, Lecumberri ya desde el
archivo,
desde el 1900, ¿qué fue?
Como en el 70.
En el 76.
Ya algo, sí.
Se terminó Lecumberri, ya de ahí me vine aquí a la delegación, al Gustavo Madero, me mandaron. Y ya de ahí que me preguntaron qué sabía yo hacer, pero como a mí no me gusta echar mentiras, pues yo les dije, no, pues yo no sé, que se tiene oficio. Por ejemplo, chofer, por ejemplo, carpintero, plomero, cualquier cosa de esas. Para acomodarme pues más bien en un trabajo más bien, pues yo no sabía, digo, ¿para qué voy a echar mentiras si no lo sé? Yo le dije, no, pues yo todo el tiempo he trabajado como vigilante, desde que estoy aquí. Fui vigilante en Lecumberri y todo el tiempo, los 10 años, nomás puro vigilante. Ah, bueno, entonces me mandaron a un vivero por ahí a cuidar, según me mandaron ya lo que me pusieran. Y ahí me dijo el señor de ahí, el encargado, que de dónde venía, ya me entregó. Y ya le dije, no, pues yo vengo de Lecumberri. Bueno, ¿qué te parece? Aquí también te quedas como velador. Cuidas de noche, dice, nada más de noche, de día no. Digo, ¿y a poco toda la semana voy a trabajar todas las noches? No, dice, va a haber dos. Se turnan tres noches cada quien de la semana. Por ejemplo, si tú agarras domingo, lunes y martes, creo que nos tocaba, a uno le tocaban cuatro. Porque se agarraba domingo, lunes, martes, el otro agarraba miércoles, jueves y viernes, y sábado eran cuatro días. Una semana me tocaban cuatro noches y al otro... tres y así al otra semana, al otro cuatro, y así nos íbamos turnando. Y ahí estuve también como 3 años. Y luego ya de ahí llegó otro a hacerse cargo del campamentito ese que está ahí por, no sé si conoces aquí por el Aragón, ahí atrás.
No, por esto no.
Ah, bueno, ya vino otro a hacerse responsable de ese lugar y ya que nos saca de ahí, así nomás. Allí sí discutí un poco porque le dije al señor, le digo, el hecho que usted venga aquí como jefe no le da ningún derecho a que me quite a mí si no sabe mi récord de trabajo. ¿Sabe usted cómo trabajo yo? ¿O sabe si soy faltista? ¿O sabe si soy una persona omisa en el servicio? Pues no, ahí está, entonces, ¿por qué me va a sacar de aquí? Nomás porque usted es el jefe, no puede. Y ya después dije, bueno, pues, mándeme pues para donde quiera. y ya nos mandó aquí al bosque este dragón, uh-huh. aquí como vigilante otra vez.
Ah,
aquí ya llevo como 20 y tantos años.
No, pues ya,
ya uniformado, pues ya, el que me tiene aburrido es el uniforme ya. Porque todo el tiempo, los 36 años que tengo aquí, casi he tenido uniforme de policía, pues. Uh-huh. Así como estoy ahí en la esquina, uh-huh. así. Es que ahí estaba joven, puta, choncho. Ahí estamos también con mi esposa.